Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11 y 44, 10 y 44 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto ya es el partidazo, Cadena COPE. Después de un tiempo de juego apasionante, en el que lo último que ha pasado es que Portugal, en los penaltis, con una actuación estelar de su portero, que ha parado tres en la tanda, nunca nadie lo había conseguido, Diogo Costa se mete en cuartos de final. Tenemos un super viernes de fútbol para la historia. A las 6 de la tarde, cuartos de final, primer partido, Alemania-España. A las 9 de la noche, segundo partido, Francia-Portugal. Vaya viernes que tenemos por delante después de que se haya metido Portugal, como decimos, en los penaltis, y de que Francia le haya ganado 1-0 a Bélgica con un gol de Vertonghen en propia puerta después del disparo de Kolo Muani. Son las 11 y 45 que está pasando en Frankfurt, donde se acaba de clasificar Portugal. José Manuel Oliva, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. La imagen hace tan solo 30 segundos era la del abrazo de Cristiano Ronaldo al hombre que le ha salvado el partido a Portugal y al propio Cristiano, que no es otro que el portero Diego Costa. El abrazo de Cristiano al portero salvador y héroe hoy de Portugal, porque ha hecho algo inédito: parar los tres primeros penaltis de una tanda. Y Diego Costa sin duda es el protagonista de la noche en el césped de este estadio de Frankfurt, donde Portugal acaba de meterse en los cuartos de final de la Eurocopa ante una combativa Eslovenia que le ha llevado hasta el final. Un partido que ha pasado de todo, mal jugado por Portugal, la Portugal de Roberto Martínez, pero con una prórroga muy emocionante que nos ha dejado varias imágenes. La última, cómo no, la del portero de Portugal, el héroe Diego Costa, con tres paradas en los penaltis. Pero es que antes, en el minuto 14 de la primera parte de la prórroga, Cristiano Ronaldo había errado un penalti que había parado con un paradón estelar Jan Oblak. Y la imagen, o una de las imágenes de la Eurocopa, se producía aquí, con Cristiano Ronaldo llorando sin consuelo durante todo el descanso de la prórroga. Luego es verdad que ha tirado un penalti, el primero, sí, sí. Ha pedido disculpas a la grada, pero sin duda es la imagen de la noche. Portugal, que lo celebra sobre el campo, está en cuartos de final.
Ha tenido agallas Cristiano, ¿eh? Después de pasarlo tan mal en esa segunda parte de la prórroga, de sentirse culpable, ha querido tirar el primer penalti de la tanda, lo ha marcado, y después de marcarlo ha pedido disculpas a la afición por lo que había sucedido con el fallo de ese penalti que le ha detenido en otra parada espectacular Jan Oblak. Lo mejor del partido, sin duda alguna, los dos porteros. Están los eslovenos ahora saludando a su afición. Está, por supuesto, Portugal celebrando el pase a cuartos. Y lo dicho, es que tenemos un viernes que es absolutamente impresionante, con ese partido a las 6 entre Alemania y España y el de las 9 de la noche entre Francia y Portugal. Los que ganen de estos dos partidos se verán las caras en semifinales. Y ese partido de semifinales sería el próximo martes, justo dentro de una semana, en Múnich, a las 9 de la noche. 11:47, están preparados ya los comentaristas de El Partidazo, con David Sánchez. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Roberto Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Guille Uzquiano, Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Mónica Marchante, ¿qué tal, Mónica?
¿Qué tal? Buenas noches.
Rubén Martín, hola Rubén, muy buenas.
Muy buenas noches a todos.
Y Evangelio Fernando, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Que hemos estado muy atentos a todo lo que pasaba en el día de hoy. Lo último, lo de Cristiano Ronaldo. Está Hugo Ballester también allí en el estadio, supongo que camino de la zona mixta o esperando que se vayan los protagonistas a vestuarios. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Aquí estoy en la zona mixta ya, bien ubicado, para tratar de coger protagonistas en la salida de ambos equipos, sobre todo de los portugueses, después de lo que han vivido hoy sobre el terreno de juego aquí en el Frankfurt Arena, ante más de 45.000 espectadores. Esa imagen de Cristiano Ronaldo que te relataba en tiempo de juego y ahora en el partidazo, José Manuel Oliva, con las lágrimas en el rostro tras fallar el penalti en la prórroga, estar desencajado durante toda la prórroga y en el corrillo con sus compañeros, y luego tener el valor, como apuntabas, de coger el balón y ese primer lanzamiento momento, marcarlo para pedir perdón incluso a sus aficionados en uno de los fondos ubicados aquí en el Frankfurt Arena. En cuanto haya protagonistas, pido paso aquí en el partidazo de Cope, si te parece, Juanma.
A la Eurocopa ya solo le quedan dos partidos de octavo. Se juegan mañana a las 6 de la tarde Rumanía, Países Bajos en Múnich, y a las 9 de la noche Austria, Turquía. Este se juega en Leipzig. Después días de descanso y el viernes arrancan los partidos de cuartos de final. Tenemos que darles una noticia que ya hemos contado en el tiempo de juego, y es una noticia que tiene que ver con el futuro de Álvaro Morata. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. La noticia es que...
Bueno, que podría seguir los pasos de Nacho Fernández. Está estudiando una oferta muy suculenta, muy interesante, del equipo que dirige Michel, del Alcadisilla. La oferta podría ser para las próximas 4 temporadas, con un fuerte desembolso en forma de ficha. La cláusula del delantero ahora mismo con el Atlético de Madrid es de 15 millones de euros, e incluso nos decían esta tarde que la operación podría quedar cerrada en las próximas horas, incluso mañana, es decir, antes del España-Alemania. Así que si la semana pasada cambiaban de equipo y cerraban su futuro tanto José Lu como Nacho, como digo, en las próximas horas Álvaro Morata, el capitán de la selección, se puede marchar rumbo a Arabia.
Un segundo, que creo que está hablando Cristiano Ronaldo.
Tengo oportunidad para dar vantagem à seleção, não consegui. O Oblak fez uma boa defesa, não tem que ver.
Tem que ver a minha seleção e não o consegui.
Não sei se esteve bem, se esteve mal, mas...
O Oblak lá parado muito bem.
Durante o ano não falhei nenhuma vez, e na hora...
Durante o ano não ha falhado nenhuma vez e agora me ha tocado.
O Oblak defendeu, mas olha, é... sentimento de... de tristeza e alegria ao mesmo
tempo. Tenho um sentimento de tristeza e de alegria ao mesmo tempo.
É desfrutar da passagem.
Há que desfrutar de haver passado.
Fez um trabalho extraordinário, lutamos até o fim.
Hemos hecho un trabajo extraordinario.
Se vermos bem, se analisarmos bem o jogo, acho que Portugal merecia, porque tivemos mais oportunidades e...
Hemos tenido más oportunidades y creo que lo hemos merecido.
Quando é assim é muito difícil. E a equipa está toda de parabéns, principalmente o...
Hay que felicitar a todo el equipo.
Três defesas muito boas.
Principalmente al portero, que ha hecho 3 paradas muy buenas.
Son las declaraciones de Cristiano Ronaldo en el terreno de juego. Les estaba contando Miguelito la noticia sobre Álvaro Morata, que mañana mismo podría cerrar su incorporación a ese equipo de Arabia Saudí, al que se ha ido Nacho, que entrena a Michel. Esta es la información desde la concentración de la selección española. Pero atención a la reacción desde el Atlético de Madrid. ¿Qué dice el Atlético de Madrid? ¿Qué dice Simeone? Antoñito Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches. Sí, según ha podido saber la cadena COPE, Simeone le ha dicho al club que quiere que siga Morata, confía ciegamente en él y le ha pedido al club que no le venda, entre otras razones porque se queda sin delanteros, no tienen cerrado a Dobic, porque además Dobic ahora mismo está en stand-by porque pide mucho dinero por él, y el Cholo le ha pedido a Miguel Ángel Gil que, por favor, que no le venda a Morata. Otra cosa es la disposición y predisposición del futbolista, que querría irse y aceptar esta oferta, completando lo de Miguelito, la noticia de Miguel, que según me decían esta tarde, hay... Tiene que subir un poco más la oferta que ha hecho el club árabe, porque entienden ahora que podría no ser suficiente, pero vamos, está dispuesto a marcharse.
Por ojo, que esto, insisto, es cuestión de horas, ¿eh? O sea, que estamos hablando de mañana mismo.
Por eso el Cholo ha reaccionado rápido. Le ha dicho esta misma tarde al club, no le vendáis. O sea, confío en él, quiero que siga. Otra cosa es que esté en la mano del club ya pararlo, ¿no?
Perfecto. Ahora hablamos con Antonio de lo que ha hecho Francia, del lamentable partido que hemos tenido esta tarde, de octavos de final, entre Francia y Bélgica, que se ha desenvuelto, que se ha decidido en el minuto 85 con un autogol. Hoy tenemos también Copa América, a las 3 de la mañana Bolivia-Panamá y Estados Unidos-Uruguay. Y además, Alcaraz ha debutado en Wimbledon con victoria en 3 sets contra el estonio Mark Layal y va a jugar segunda ronda contra el australiano Bukic. También ha ganado Badosa en esta primera ronda a la checa Muchova. Y en ciclismo, el eritreo Biniam Girmay se ha llevado la victoria al sprint en la tercera etapa del Tour de Francia. Es el primer corredor de raza negra en ganar una etapa del Tour. Primer corredor de raza negra que gana una etapa del Tour. Richard Carapaz, nuevo maillot amarillo mañana. Atención, el Galibier, 30 y pico kilómetros de ascensión, pero por el lado, digamos, más benévolo del Galibier. Es muy largo, es muy duro, pero por el lado más benévolo del Galibier. 11:53, supongo que no hay petición de paso urgente desde Frankfurt Oliva. No pasa nada en el campo, se ha retirado ya Portugal a los vestuarios. Hugo, Ballester.
Sí. Sí, ya se ha retirado Portugal, también lo ha hecho la selección de Eslovenia. Acaba de entrar en el doping, en el control antidopaje, dos futbolistas de Portugal, Bernardo Silva y Vitinha. Mientras que se escuchaba de fondo, Juanma, aquí en esta zona mixta, los gritos de felicidad en el vestuario portugués. Ya están los jugadores festejando dentro.
Vale, perfecto. Le pregunto a los comentaristas por lo último que hemos visto, que es un partido con la obsesión de Cristiano de marcar, de conseguir el gol. Ha tirado cuatro faltas, ha lanzado el penalti en la prórroga, lo ha fallado. Luego en la tanda de penaltis lo ha metido, se le ha visto ofuscado.
Es una de las imágenes del torneo, las lágrimas.
Llorando a lágrima viva, o sea, pero que le han tenido que consolar. Estaba llorando como un niño después de
protagonista,
en pleno partido, ¿no?
Como siempre.
Bueno, pero
es que a mí no me gusta. O sea, yo entiendo que habrá gente que piense que es porque su gen competitivo, que no tolera la derrota y eso a lo mejor lo hace supercampeón. A mí no me parece medianamente normal que acabes un partido donde tu equipo ha pasado y que digas que tienes una sensación entre triste y alegre porque ha fallado el penalti. Yo creo que siempre pone por delante la persona antes que el equipo, y yo creo que hoy el protagonista es el portero, y creo que Portugal es una banda bastante importante. Me parece aburridísimo como juega.
Pues a mí no me ha disgustado Portugal.
A mí han sido muy críticos en tiempo de juego, y yo he visto cosas de Portugal. O sea, a mí, por ejemplo, me parece que a España en una semifinal le costaría más ganar a Portugal que a Francia.
Bueno, yo es que en la segunda parte he visto un asedio de Portugal. Igual es porque venía de ver a Inglaterra ayer y a Francia por la tarde, pero Portugal me ha gustado más que Inglaterra y que Francia, sin llegar al nivel de España, obviamente, que me reafirmo que es la que mejor juega con mucha diferencia,
mucho,
y más que Alemania incluso, pero detrás de ellos dos a lo mejor está Portugal. Es que yo he visto un equipo que lo intentaba, que tiene la ambición de Ronaldo, que tiene a buenos jugadores. No me ha gustado el cambio de Vitinha, creo que ahí Roberto Martínez se ha dejado llevar por los galones y que sin Vitinha ha atacado peor, pero Portugal creo que es un partido digno.
Yo he tenido la sensación contraria, ¿eh? A mí me ha gustado más Francia esta tarde, me parece que ha atacado mejor. Ha hecho más del triple de remates que Bélgica, que lo que he visto de Portugal, que me ha parecido un juego más plano. Ha tardado mucho Roberto Martínez en hacer los cambios. Hoy a Portugal le ha costado el partido más de lo que debería, porque la Bélgica no es la Bélgica de hace 5 años, pero Bélgica es más rival, o debería ser más rival que Eslovenia. Yo creo que a Portugal le ha costado más. Yo creo que Portugal está en un nivel similar al de España, y yo a Francia la pongo por encima. Para mí más nivel.
Yo creo que estamos ya en el sitio este del intercambio del dinero que dice Jaime Ugarte, y cuando empieza lo duro, todo el mundo empieza a taparse. Italia no le marcó a Suiza, Bélgica no le marcaba a Francia, Portugal y Eslovenia han sido incapaces de hacerse un gol el uno al otro en 120 minutos, y Dinamarca no le marcó a Alemania. Es decir, 5 de los equipos que estaban en octavos no han visto puerta. Yo creo que eso tiene que ver con los recursos, pero también con la actitud, que es que ya empiezan todos a tener miedo a perder, y es normal.
Respecto a lo que estabais diciendo de Cristiano Ronaldo, a mí me parece que es un tipo que hace 20 años disputó la primera Eurocopa con su país. Me parece que tiene un meritazo increíble. Hay jugadores que se retiran de la selección porque no pueden mantener el nivel competitivo, y yo de verdad me parece que hay que quitarse el sombrero. Te podrá caer mejor o peor, pero me parece espectacular y ha sido realmente muy emocionante ver a Cristiano Ronaldo hoy, cómo lo pasaba tan mal después de fallar ese penalti, y cómo ha tenido el valor de volver a tirar el penalti.
Yo también se lo valoro mucho, Mónica.
Me parece espectacular.
El otro día Mónica dijo, y yo creo que está bien, que esto de no poder expresar las emociones,
me estoy emocionando,
Morata, está bien. No, yo lo que digo es que a mí me sorprende que él hoy, un futbolista de 39 años con esa experiencia y lo que ha ganado, le haya desbordado la emoción en un partido. A mí eso sí me sorprende.
Bueno, porque es jugar con su país y con una responsabilidad enorme. Yo, desde luego, quiero jugadores así para mi equipo y para mi selección. Yo lo valoro muchísimo.
Ya, pero hay que empezar a poner en valor si esto te perjudica o te beneficia.
Claro.
Si Cristiano Ronaldo no es mejor en la segunda parte, faltando media hora, o tenerle... Yo he visto un tipo atacado hoy durante todo el partido por los nervios, comido, ha tirado todo lo que se tenía que tirar, todas las faltas del mundo, ha fallado el penalti. Yo he visto un tipo frustrado que en algunos momentos restaba más que sumaba, siendo encomiable sus 39 años y su carácter competitivo, pero yo creo que ya hay momentos en que él debe adaptarse también a lo que hay un poco.
Es,
¿no?,
que es significativo que para el Flash Interview, cuando ha acabado el partido, el que haya dado la entrevista es Cristiano Ronaldo, cuando tenemos a una persona que es el portero, Diogo Costa, Que es que ha salvado a Portugal.
Ya vienes a mi terreno,
No, eres penal. Sí, pero eso no es de Cristiano, David.
No, bueno, no, claro.
Eso, eso es la tele que ha pedido a Cristiano. Claro, claro. Porque lo normal ahí
y Cristiano,
decir, macho,
como
es que,
siempre,
es
que, hace lo que le dicen las teles. Ahora lo que le dé la gana a Cristiano.
El portero no solo ha estado estrella en la tanda de penaltis, es que ha salvado una en la
de Sesco.
Al final del partido.
No le pongo un pero a la trayectoria de Cristiano Ronaldo, porque yo, junto con Messi, lo más grande que he visto en un terreno de juego, porque los anteriores, por desgracia, por un tema de edad, no los he podido ver. Ahora, es un tipo al que le va el protagonismo con 39 años y con 28. Porque la Eurocopa que gana Portugal, él en la final, el resto del campeonato, si en la final no es protagonista, bueno, y al final acaparó más minutos de televisión que cualquier jugador.
Pero
de
David,
los que ganaron los
¿tú crees que lo necesita a estas alturas, Cristiano?
Pero que yo no, creo que no, por eso no lo entiendo, Mónica.
Pero David, pues por eso lo valoro.
Es el Barça-Paris Saint-Germain. El partido lo remonta a Neymar y la foto se la lleva Messi.
Mira, habla el portero, Diego Costa.
Venga, esto sí que quiero escuchar.
Deu a vida para defender y fizeron-lo muy bien.
He dado la vida para pararlo y ha salido bien.
Son los juegos más difíciles que estamos siempre mucho tiempo sin tocar la bola.
Estos partidos son los más difíciles. Estamos mejor con el balón.
Saber aproveitarla.
Y las ocasiones hay que saber aprovecharlas.
Estoy muy contento, acima de todo, de ayudar a la equipa y dedicar a esta.
Estoy muy contento por todos, por todo el equipo.
Que es un soporte.
Para perceber que está emocionado, ainda antes daquele grande momento nos penaltis.
Está emocionando Diego Costa mientras le entrevistan, le hacen la siguiente pregunta.
Completamente isolado perante si.
Está llorando,
¿eh? ¿Cómo es que se lida con todas estas emociones que viveu, sobre todo
está preguntando por todas las emociones con las que ha tenido que lidiar en el partido.
Como costumo dizer, é uma motivação extra.
Esto es una motivación extra.
De minha parte, trabalho nunca irá faltar, aliás.
Trabajo todo lo que haga falta.
Acreditar en mí y ahí se agradecerá
a los que han creído en mí y hemos podido sacarlo adelante.
Te
preguntan si es una de las noches más felices de su vida.
Fue el juego que conseguí más ayudar a mi equipa y ahí es como foco.
¿Qué ha sido el partido en el que ha servido mejor o ha servido más a su equipo y por eso se va contento?
El portero de Oporto.
Sí, el portero el que señaló Casillas como su sucesor cuando Casillas estaba en el Oporto.
Impresionante, son paradas, pero además con el pie dentro de la portería, cómo se impulsa hacia adelante, lo contaba Hugo, y cómo se estira para hacer auténticos paradones. No eran penaltis mal lanzados, pero sin embargo los ha detenido.
Los dos mejores del partido, los dos porteros, porque Oblak, la parada que le hacen el penalti es brutal. Yo de Cristiano quiero decir que no le vamos a descubrir ahora. El ego lo ha tenido siempre y lo tendrá siempre, pero creo que sigue sumando más que restando. Si le llevas a la Eurocopa no es ni para ser suplente ni para quitarle en el minuto 85. Aunque el partido lo pidiera, tú tienes que tener a Cristiano Ronaldo en el campo porque hoy la ha fallado, pero otro día la meterá. Y eso es un peaje que tiene que pagar Roberto Martínez o cualquier seleccionador que tenga Portugal hasta el día que se retire.
De hecho, Guilla, hay que acordarse que la situación de Cristiano en el Mundial de Qatar, con Fernando Santos fue muy delicada, siendo suplente en el último partido, ¿sí? Siendo muy criticado. Y al final Fernando Santos salió de la selección.
Mira dónde está Cristiano y mira dónde está Fernando.
Yo creo que Roberto Martínez lo primero que hizo fue viajar a hablar con él.
Yo creo que Roberto Martínez eso lo ha manejado muy bien y que a Cristiano, estoy con Guille, si lo tienes tiene que ser titular. Hoy es verdad que le falta velocidad porque se le ve y le ha faltado el gol en el torneo que todavía no lo ha conseguido, pero ha hecho 8 remates. O sea, un jugador que no está activo en el partido, que no está participativo, no hace 8 remates en un partido.
Ha tenido ese mano a mano con Oblak también, que se la ha sacado Oblak.
Que lo ha intentado todo, le ha salido.
No sé dónde, creo que ESPN o alguien daba un dato que en fases finales Cristiano Ronaldo ha tirado 50 y pico.
54 faltas, sí. Y había metido solo una que fue la que metió contra España. Eso en el Mundial de Rusia.
Pues que las tira todas, claro.
54
hoy
faltas.
También.
Ha tirado 54 faltas y ha metido una. Con lo cual, a lo mejor, toda esta teatralidad también de soplar, mirar
numerito,
al cielo, mover el, cerrar los
y
ojos.
Y que no ha marcado en una Eurocopa, he escuchado. Yo he jugado 5 o 6 y no había marcado.
Sí, hombre. ¿En una Eurocopa?
A mí me ha parecido. No, que lo escuché me ha parecido rarísimo porque marcó incluso en la que ganó en 2016. Sí, digo, no puede ser.
Y en la primera, marcó también.
Ha marcado. Sí.
Bueno, pues así están las cosas. Portugal va a jugarse el pase a semifinales contra Francia, que ha protagonizado un lamentable partido esta tarde contra
Terrible.
Bélgica.
Pero
terrible.
Todos
a mí me
van
ha gustado más que
Portugal,
el de Portugal,
¿no?
¿Eh?
Aburrido,
más el partido de Francia que el de Portugal.
No se puede hacer menos con más.
A mí me
cobarde.
Ha bastante parecido a lo de Portugal, ¿eh? Me ha parecido igual de tostón.
No, a mí no.
Yo creo que Portugal tiene mucho.
La sensación es que Francia, yo creo que va a ganar bien a Portugal.
Pero Portugal tiene mucho más talento en el centro del campo individualmente. Tiene Bernardo Silva, tiene Vitinha. O sea, lo que está poniendo Francia en el centro del campo... Además, está jugando cada uno a lo suyo. Va a poner Kanté, Rabiot, Tchouaméni... Pues ese es el centro del campo de Francia para jugar a lo que quiere jugar.
Hoy ha dejado a Dembélé en el banquillo.
La primera buena decisión que toma.
Yo creo que a todos los entrenadores les están pesando mucho los galones. Ayer Inglaterra no se atrevía a quitar a Kane, a Foden, que estaba mal. Hoy Francia no se atrevía a quitar a Griezmann, que estaba muy mal. Y a Portugal, pues le ha pasado un poco lo mismo con Bruno Fernández, por poner un nombre. Hay jugadores en el banquillo que yo creo que pueden aportar mucho más y no los sacan. Es que ayer hubo dos cambios, hoy ha habido tres. En junio, que llegan los jugadores muy cansados físicamente a estos torneos, creo que los banquillos tienen que ser más importantes de lo que están siendo. Y los entrenadores no solo no son valientes de entrada, sino que cuando ven que llega el minuto 70, 80, llega la prórroga... No dan ese paso al frente que les pedimos desde fuera.
Confirmo que Rabiot es baja, ¿eh?, para el partido de cuartos de final, porque estaba percibido y ha visto una amarilla.
Le va a ir bien porque le va a obligar a poner a Camavinga. Bueno, le va a ir bien a Francia.
Tengo que verlo, ¿eh? Que a lo mejor mete otra vez a Dembélé en el equipo y mete y mete Kanté, Tchouaméni en el centro del campo.
Pensando en España, yo creo que está bien que Francia tenga un partido exigente en cuartos de final. Porque si llega a pasar Eslovenia, vale, perfecto, sí, que le puede apretar lo que quieras. Pero yo prefiero que Francia, que en teoría es la rival en semifinales, tenga el escollo de Portugal.
Ellos pensarán lo mismo de nosotros.
No, bueno, pero es que nosotros que tenemos la final. O sea, es que todo el mundo considera que la final de esta Eurocopa es el partido del viernes a las 6 de la tarde.
Yo no lo veo así, ¿eh?
¿No?
Yo creo que Francia es tan rival como Alemania.
Para mí es más equipo Francia que Alemania.
Dicho lo cual, si España juega como está jugando, yo creo que da igual lo que hagan y lo que se desgasten o no. Si España juega como juega, lo normal es que ganen los partidos.
Tú puedes decirlo porque como eres el único que en la porra le pusiste ganador.
Correcto. No, pero yo soy el que piensa que si caes ante Alemania jugando a lo que ha jugado España, yo creo que es que hay que elogiarlos lejos de criticarlos. ¿Qué es lo que no va a pasar en este país?
En el partido de Francia estuvo Antonio Ruiz. Antoñito.
Hola, de nuevo.
Hola de nuevo.
Sí, aquí sigo. Ha sido una victoria racanísima de Francia. A mí, yo lo contaba durante la transmisión, parecía que Francia y Bélgica jugaban un partido de clasificación de grupos porque jugaban a empatar, a que parecía que les valía el empate. Una cosa rarísima. Luego, al final del encuentro, hemos podido hablar, por fin, yo tenía ganas ya con, por ejemplo, Antoine Griezmann, que estaba contento, estaba satisfecho y, sobre todo, tiene clara la dificultad que está entrañando esta Eurocopa para Francia.
Muy contento, ha sido un partido raro, pero Francia sigue y Francia sigue siendo uno de los favoritos, ¿no?
Bueno, nosotros intentamos, sí, ir hasta la final, ¿no? Sabemos que es camino difícil, pero hoy ha sido una victoria importante contra un buen rival que jugó muy bien, muy diferente a su fase de grupos. Contentos con los cuartos y a seguir trabajando.
Bélgica, decepcionante para vosotros también.
Muchísimo.
Muchísimo, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, a ver, muchísimo. Yo
se ha ido De Bruyne, perdona, de la zona mixta.
Te lo cuento, si quieres.
Llamando idiota, a un periodista.
¿Español?
Te lo cuento, Juanma. Sí,
adelante. Italiano.
El episodio en una de las zonas mixtas, que es donde se pone en un atril el protagonista y 60 periodistas enfrente, a 2 o 3 metros de distancia, le han preguntado a Kevin De Bruyne por qué la generación dorada de Bélgica nunca ganó algún título. Él ya le ha cambiado la cara y le ha contestado al periodista: ¿quieres decir que Francia, Inglaterra, España y Alemania no tienen una generación dorada? Se ha bajado del atril y así de soslayo ha dicho estúpido.
Sí. ¿Estúpido?
Sí.
Al periodista.
¿Qué ha hecho el periodista?
No se ha gratificado.
¿Qué va a hacer? ¿Saltar la valla y pegarle? ¿Qué va a hacer? Porque quedarse ahí, ¿qué va a hacer? Claro. Sí, nosotros tenemos que tragar con todo.
Ya está retratado de Bruyne, dándole toda la razón al periodista, ¿eh? Porque se está yéndose una generación belga sin hacer nada. Y lo que han hecho hoy ha sido la nada, porque mira que Francia ha estado mal y ha sido racan y no sé qué, pero bueno, el segundo tiempo por lo menos ha dado algo. Bélgica, ni un atisbo de rebeldía, de decir, bueno, ya que estamos aquí, vamos
pero
a...
Que,
nada,
que,
asquerosa.
Cualquier selección que no es la española, decimos lo mismo, que son rácanos, que no
pero
divierten.
Pero yo no lo entiendo, si van a una Eurocopa y... Pues vete y juega ahí,
claro,
o sea,
sala, ahí, ya está.
¿Qué vas a perder contra Francia?
Así se había clasificado.
Yo he mantenido una línea en los últimos años, pero a mí me sorprende gente que aquí ha defendido el resultadismo hasta
aquí dices
hasta
en el partidazo.
Infinito, sí.
¿A quién te refieres? ¿Nombres?
No, a la mayoría. No voy a decir nombres.
Lama mayoría.
Correcto. No, digo, al final Francia, que yo detesto a la selección francesa porque me aburre, porque no entiendo cómo puede jugar tan mal con ese equipo, al final han ganado, con lo cual yo entiendo que haya gente que les elogie porque, chicos, juegan mal pero ganan cosas. Inglaterra no, no ha ganado nada. A mí lo que me sorprende es que ahora de repente a todo el mundo le preocupa que juegue bien al fútbol, porque a lo mejor como España juega bien al fútbol, todo el mundo tiene que jugar bien
no,
al fútbol.
No, pero yo creo que los aficionados neutrales, cuando vemos un partido así, queremos divertirnos. Y como el último Mundial fue tan bueno, la última Champions ha sido buena, yo sinceramente pensaba que íbamos a ver un mejor nivel de fútbol, pero me estoy llevando decepción tras decepción. Italia, Francia, Inglaterra, Croacia...
Todas.
No, Holanda.
De la tercera jornada para las eliminatorias ha ido empeorando el torneo.
Es verdad que Bélgica ya ha pasado su generación dorada, perdieron la oportunidad y la que viene no tiene tan buena pinta, pero es la falta de ambición de solo ponerse a atacar cuando están perdidos.
Para mí es un tema de entrenadores. Para mí son entrenadores cobardes. La mayoría de los entrenadores de grandes selecciones son técnicos amarrategui. Southgate es lamentable, Deschamps es lamentable. Roberto Martínez tiene muy buena pinta, pero es muy amarrategui.
Deschamps al lado de Southgate, para mí, es un revolucionario del fútbol.
David, te estás destapando.
Roberto Martínez amarrategui.
Muy panenquita, ¿no?
Te estás destapando,
perdón,
como un auténtico panenquita.
Pido perdón.
Te voy a decir una cosa. Estás para el tercer tiempo de Movistar el año que viene, ¿eh?
¿Sí?
Con Axel Torres y con Elena y
me
con...
Veo.
Sí, te veo ahí, ¿eh?
Me veo.
Te ves en...
Mira, Guille, ¿cómo se ríe? ¿No te lo tomas en serio o qué?
Se ríe, Guille.
Es no, estoy
poco,
tomando notas.
Digamos que es un poco nuestro programa.
Ve peligro a su puesto conmigo.
Sí,
¿eh?
Sí,
en este,
sí.
En este
no,
nivel estoy
pero
para
es una demostración para que vean que los periodistas del Fango
sí,
también a veces
sí.
Son capaces de subir
correcto,
un escalón y
multitarea.
Efectivamente, pero está multitarea. Y mañana por la mañana estará llamando a un chino de Usera o lo que sea. Pero hoy está aquí analizando la Eurocopa.
Una monografía, Mónica. Ha visto que hoy estoy dándolo todo.
¿Y eso ir a Tchouaméni también, que ha pasado por zonamista?
Sí.
Desde el fango. Zonamista.
Ahora como para decir que no. Imagínate que no está escuchando la familia de Tchouaméni. Por supuesto que quiero ir a Tchouaméni.
Adelante, Tchouaméni.
Adelante, Tchouaméni.
Ogelian. Bueno, creo que hemos hecho un buen partido, pero creo que hemos empezado un nuevo torneo con el partido de hoy. Solo marcamos un gol, pero como he dicho, lo más importante es ganar. Da igual si ganamos 1-3, 15-0, seguimos y tenemos tres otros partidos a ganar para ganar este título.
Bueno, pues son las declaraciones de Tchouaméni. Sigue por ahí, Antonito, porque ahora vamos a comentar lo de Morata. Sí. 12 y 10, ¿qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Arauz.
Lo de Cristiano son lágrimas de cocodrilo. Está para partido homenaje. Solo quería meter un gol para alimentar su ego. Cristiano es hoy en día un lastre para Portugal. Y si no es protagonista, hace lo que sea para serlo. Incluso llorar. En cambio, dice otro, se meten con Cristiano por ser protagonista. Y quiero recordar lo siguiente. Messi, tras fallar en una Copa América en los penaltis, a pie de campo dijo que se retiraba, que si tal y que si cual, siendo él el auténtico protagonista. Después de la falsa retirada, gana Copa América y Mundial marcando 7 penaltis. He dicho 3.500 veces que los penaltis no se deben tirar a media altura. Si el portero es bueno y sabe parar penaltis, está deseando que se los tiren allí. Hay mucha gente en España que ha sufrido más hoy por Ronaldo que ayer cuando Georgia nos marcó el 0-1. Y otro oyente decía, lo del viernes a las 6 va a ser Disneylandia y lo de después a las 9 será una bacala infame.
Bueno, no, yo creo que ya llegados a este punto vamos a tener algo de confianza. Los goles llevan a un equipo mucho más allá, como el Kia Sportage, que te lleva más allá ahora mismo, porque tienes disponibilidad inmediata y condiciones especiales hasta el 31 de julio. Y también en versiones híbrida e híbrida enchufable. Descubre el Kia Sportage en tu concesionario oficial de Kia más cercano. 12 y 11, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Tenemos por delante, y si no lo pensara, no lo diría, una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Sandro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Con estos amigos imaginarios, mi hija, claro, pues la llevamos a guardería muy pequeñita porque trabajábamos los dos. Total, que la madre de mi hija ya un tiempo pues me hablaba de sus amigos de clase, pues Pedro tal, pero me hablaba especialmente que su muy amiga era Carmen Peta Personal. Le puso nombre y apellido. Terminaron la guardería, hicieron una orla y yo buscando la tal Carmen Peta Personal para invitar al cumpleaños de mi hija, además en junio, a que no hay ninguna Carmen Peta Personal.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
En Cepsa Go sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol.
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro, y el estadio de la final.
Repostal participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en cepsa.es.
Vaya sorteazo.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿No sabes qué coche elegir? Suscríbete con Astara a un coche con la flexibilidad de cambiarlo cuando quieras. Con mantenimiento, impuesto seguro y sin límite de kilómetros. Con más de 20 marcas, incluyendo eléctricos, híbridos, urbanos, familiares. Infórmate en astaramove.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 15 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE, en directo con todos ustedes y con David Sánchez, Roberto Palomar, Guillo Uzquiano, Mónica Marchante, Rubén Martín, Fernando Evangelio, está Arauz leyendo los mensajes, está Hugo Ballester en Frankfurt, donde se ha jugado el partido en el que Portugal ha conseguido el pase a cuartos de final, ganando los penaltis a Eslovenia. Recuerden, también se ha metido Francia en el día de hoy. Francia-Portugal el viernes a las 9 de la noche. A las 6 de la tarde, España-Alemania. Así que estamos con la concentración de la selección española allí en Alemania, en la Selva Negra, donde ya después de muchos días continúa Miguel Ángel Díaz Miguelito, al que hemos saludado al arranque. En el arranque, ¿qué tal, Miguel? Sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí sigo, Juanma.
Y se incorpora Elena Condis al partidazo. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo ha sido el día en ese remanso de paz que es la selección española? ¿Está la gente criticando el juego y el fútbol de ¿qué haces con gorra, Elena?
¿Eso?
Pero bueno es que llevo todo el día con la gorra y ahora ya no me la quito hasta que no me vaya a la cama y ya la mantengo. No pasa nada, eso es radio, ¿no?
Es de mala educación, ¿no?
Sí, pero no, salimos también por 13TV, sí, YouTube, claro. Todo el tipo de redes.
Bueno,
¿no?
Pues espero que los espectadores me perdonen porque llevo una gorra.
No. ¿Es estiloso?
Ah, no te la quitas.
Es estiloso, dice Miguelito. ¿Cómo la defiende?
No, no me la voy a quitar, lo siento. Vale, llevo todo el día con la gorra y ya no
se
voy
se ponga
a
una gorra, Miguelito.
Claro. Sí, sí.
Pues claro. Tiene una azul. Que el otro día me la dejo.
Tengo una azul. Mira, mañana, venga, se me acuerdo, la traigo. No, mañana
traigo. Ponte la gorra.
Bueno,
no, es que la tengo en la habitación y estoy en otra.
¿Qué tal el día? Digamos que la Eurocopa va por un lado y vosotros ahí en la Selva Negra estáis en ese... Es como una especie de
a otro rollo.
Sí.
Es un submundo.
Un mundo zen donde os pasan las polémicas y dices tú, caramba, mira.
Retiro espiritual.
Mira,
¿qué es una polémica?
Sí.
¿Qué es una polémica? Se pregunta.
¿A qué?
A mí, sí. Sinceramente, este pueblo ya se me está empezando a hacer bola, ¿eh?
No me extraña. ¿Sí?
Sí, bueno, Sergio dice que está encantado, Miguelito depende del día.
Bueno, lo bueno es que no estamos aquí siempre, que nos vamos moviendo y le hemos cogido a gustillo al coche, a los kilometrajes habituales, que te sorprende.
Y lo mejor de un sitio que 400. No está siempre en él no es muy bueno, ¿eh?
Sí, bueno, tampoco es para pasar mucho tiempo. Desde luego. Tampoco, bueno, es para pasar mucho tiempo, pero aquí estamos.
La noticia es que Morata mañana puede anunciar que se va al fútbol árabe. Bueno, de hecho, todas las informaciones que tenemos es que está hecho y que se va a anunciar antes del partido frente a Alemania. Son muchos los jugadores que han cerrado su futuro en plena Eurocopa. O sea, y esto de Morata es un dato sorprendente, ¿no? No lo esperábamos que saltara ahora, ¿eh?
A mí me sorprende mucho, sobre todo porque me parece un tipo muy vigente todavía para el fútbol de élite, porque yo tenía la sensación de que si se iba del Atleti era por un tema familiar, pensando más en que los hijos estén en Italia, que también es una liga importante. A mí me sorprende mucho que un tipo que ya es multimillonario, él y sus próximas 25 generaciones, acepte ese reto ahora, que repito, para mí es un delantero muy vigente tanto en la selección como en el Atlético de Madrid o en la Liga Española.
Hay que ver cómo evoluciona el tema de Arabia, ¿eh? Porque es verdad que los jugadores que se han ido allí han seguido yendo a las selecciones, pero claro, hay un Mundial de Qatar de Estados Unidos en el horizonte, donde Morata es el capitán y delantero indiscutible de la selección. Y si juega ahora 2 años en una liga tan poco competitiva...
No va, yo ahí distinguiría.
Pero Morata desde el día 1, desde el primer día de concentración, ya ha venido deslizando que quizás esta Eurocopa es su última competición con la selección. Que quizás ya no va a otro torneo con España. Desde el día ha abierto los medios de comunicación, que llevan 2 días concentrados en Las Rozas. Este ha sido el mensaje de Morata, que tal vez esta Eurocopa es la última competición con España.
Pero es que no tiene ni pies ni cabeza, con todos mis respetos, ese pensamiento. Es que Morata, como dice aquí, lleva a hacer 32 años en octubre y estamos a 2 años de un Mundial en el que llegaría con 33 y pico. Y es indiscutible. Para este seleccionador, que en principio va a seguir hasta el próximo Mundial, tampoco tiene mucha competencia. José Lu, yo creo que a partir de esta Eurocopa va a tener difícil volver. Y Oyarzábal es un delantero muy del gusto de este seleccionador, pero no es un delantero centro. Así que, no sé, si Morata en su cabeza tira la toalla y piensa que esta es su última fase final, yo sinceramente
pero,
no lo entiendo.
Pero, ¿por qué va a ser su última fase final?
O sea, yo distinguiría, Juanma, el caso de Gabri Veiga, que es un futbolista que se ha marchado muy joven, que no tenía recorrido internacional y que ha desaparecido absolutamente del mapa de los jugadores que ya están contrastados. En esta Eurocopa estamos viendo a jugadores que ya están contrastados, que están jugando en Arabia. Algunos han perdido nivel, por ejemplo Brozovic, que le ha costado a Croacia que Brozovic esté más mayor y esté un poquito más lento. Y luego hay otros futbolistas, Kanté, por ejemplo, en Francia, que son titulares en Arabia y son titulares en sus selecciones y rindiendo bien.
Laporte,
por ejemplo, que está rindiendo bien con España.
Pero yo no veo que un capitán de la selección española, delantero centro, referencia goleadora, se marche a Italia y siga siendo convocado por Luis de la Fuente. Yo es que no lo veo.
Arabia, perdón.
Yo no lo veo.
¿Por qué no? ¿Puede pues seguir siendo delantero centro de la selección?
¿Dónde está jugando Cristiano?
Claro.
Ya,
pero es que el problema es que comparáis a Morata con Cristiano.
Hemos dado más ejemplos, ¿eh?
Si a De La Fuente le gusta y allí sigue dando un cierto nivel, aunque la liga sea de otra manera, yo no veo por qué no vaya a venir a la selección. Lo que yo sí coincido, por ejemplo, con David, me parece que es un jugador que podía estar más tiempo en el Atlético de Madrid jugando Champions en una liga como la española, en un equipo como el Atlético, que estará entre los tres mejores. Me imagino que será una decisión sobre todo económica, con esa edad y en esas condiciones.
De todas formas, Morata, en los dos últimos torneos con la selección, en diferentes entrevistas, ha dado a entender que estaba un poco harto de cierta presión, de las críticas, que acusaba mucho toda la presión externa, ¿no? Entonces yo no descarto que él se haya hecho un planteamiento de renunciar a jugar en una liga con tanta presión. No hablo ya de que, por supuesto, lo económico es muy atractivo para todos, lo reconozcan o no, pero seguramente hay jugadores que llegan a una edad que están muy al límite de presión, que algunos jugadores lo toleran bien y otros no lo toleran tan bien. Tenemos el caso de Ferran Torres también, que he visto hoy que en el documental de la Liga relata todo lo que ha sufrido, incluso sus visitas al psicólogo, precisamente por cómo manejar esa presión. O sea que yo creo que es algo a lo que nos tenemos que ir acostumbrando, que muchos jugadores con un calendario tan exigente van a cortar sus carreras y van a decidir seguir jugando, pero a otro nivel de presión.
Fuera de los focos va a estar, eso no hay ninguna
duda. La oferta, me decían esta tarde, que puede ser de 4 temporadas, ¿eh? Por 4 temporadas.
4 temporadas es para retirar a 27 generaciones, no a 25, claro. A 27 generaciones, 4 temporadas.
A mí lo que sí me sorprende es lo que ha dicho Juanma antes, ¿eh? Yo creo que los futbolistas no han pensado en la selección. No han pensado. Nacho ha terminado contrato y lo ha anunciado estando en la concentración. José Lu igual. Morata ya dio una entrevista en la que dejó entrever que no quería seguir en Atleti.
Lenormand está a punto de cerrar lo del Atleti.
Claro, Dani Olmo también quiere cerrar su futuro antes de que termine la Eurocopa.
Sí, pero bueno, que el mercado se mueva es normal porque está. El mercado se mueve, es normal. Ahora, que ellos contribuyan a que se hable de ellos, a mí no me parece eso también. Lo que pasa es que en mitad de una victoria nadie se acuerda de eso.
No, claro, perdona. Bueno, Rubén, es que como para decirles algo, si están jugando de lujo y están diciendo su futuro, son unos fenómenos.
Por lo tanto, al final lo que te da la razón es ganar, no hacer las cosas bien, ganar.
Lenormand no quiso contribuir a que se hablara de su futuro, de hecho cortó de raíz cuando le preguntamos y le preguntamos.
Sí, sí. Correcto.
Dijo, es que yo no quiero descentrarme, entonces le pregunté, ¿y tus compañeros Nacho y José Lu, que ya han dicho dónde van a jugar la próxima temporada, crees que eso les ha desconcentrado en algún momento? Y dice, bueno, no, cada uno gestiona su carrera como quiere, ellos tienen mucha experiencia y no creo que les haya afectado. Sí. Pero yo no quiero desviarme de estar centrado en esta Eurocopa.
Una cosa solo, Rubén, yo creo que no es comparable el caso de José Luis Nacho, que tienen 34 años, aunque el destino sea parecido, al de Morata, que, insisto, va a cumplir 32 en octubre.
Bueno. Son 2 años de diferencia, tampoco es que sea...
Dos años...
Una cosa...
Dos...
Vale, sí.
En otras ocasiones habríamos hablado de mercado persa, no puede ser, la selección tiene que estar lo que está. Lo que pasa es que se está ganando, todo es una base de aceite.
Pues por eso.
Pero,
eso
es, pero el listón
Mónica,
no es el
si
mismo.
Si estuviese Lucho ahí...
No, claro, no es lo mismo el listón.
La prueba la tienes en que si tú haces una entrevista en la Flash Interview de la Liga sobre esto, a lo mejor te dan un toque.
Sí.
No, es que no lo haces.
No, pero te digo, porque dicen que a lo mejor desconcentras a los futbolistas hablando de esto. Sí. Son ellos los que lo están haciendo.
Sí, sí, tremendo.
Aquí hay libertad total para
quería preguntaros si... ayer yo decía que esto todo me está recordando a 2008. Si vosotros tenéis simplemente un sí o un no. Si os recuerda a 2008, lo que estamos viviendo con España. Guille.
Bueno, yo he dicho que no me divertía tanto la selección desde 2008, precisamente. No me recuerda en el sentido de que allí no habíamos ganado y ahora sí. Y no éramos el equipo que mejor estábamos jugando en la primera fase. Me recuerda el buen ambiente, el grupo joven, el buen nivel de juego.
¿Era un sí o un no?
Perdón. No me recuerdo.
Sánchez.
Sí.
Sí. Marchante.
No, como siempre una exageración, como todo lo que solemos hacer en estos tiempos.
Oh, caramba. Rubén.
Sí, hay un montón de similitudes.
Vale. ¿Evangelio?
Sí, las sensaciones son parecidas, aunque eso no va a querer decir nada.
Palomar.
No, porque es una selección nueva, es otra situación. Puede que hasta sea más bonito que en el 2008.
Miguelito, ¿tú estabas allí?
A mí mucho. Has hecho una perfecta disección esta tarde con Alberto Herrera.
Era mediodía,
me recuerda
sí.
mucho la construcción de un grupo joven. Bueno, están claros.
Ya no sabes ni a la hora que vives.
Era por la tarde en Alemania.
Alberto Herrera presenta por las mañanas, no por las
tardes. Se la han contado y se ha querido marcar.
Estaba yo en directo también.
Hay que ponerse la gorra.
Y media, sí. Vale, pues por la mañana.
A ver cuánto recuerdan este sonido. A ver.
Ya perfectamente.
Es que yo estaba allí.
Yo también.
En Austria.
Escucha.
¿Era la canción de la selección?
La de cuatro.
¿No te acuerdas de esta canción? La canción de cuatro en 2008, lo de Colón, todo aquello.
No, es que yo estaba en Austria.
¿No te acuerdas de Camacho en los campos?
Sí, eso sí, pero yo estaba bien.
Los Manolos en su apogeo.
Sí. Le estaba pensando en bubucelas, pero en otro lado, ¿no?
José Antonio Camacho, mister, muy buenas.
Hombre.
Hola, muy buenas.
Muy buenas. Sí. ¿Te acordabas de la canción, mister?
Sí, bueno, ahora que me la habéis recordado, sí, claro.
Claro, hombre, no la llevas en la lista del coche, o sea, no la pones todos los días, pero...
No, ni en el teléfono, ¿no?
Ni en el teléfono, vale. ¿Cómo estás, mister?
Bien, muy bien.
Vale, me alegro. Bueno, estás siguiendo toda la Eurocopa, por supuesto, porque eres futbolero, estás viendo todo lo de España, supongo, ¿no?
Sí, todos los partidos, vamos, normalmente todos los partidos.
Y si te hago la pregunta que le acabo de hacer a todos los comentaristas, de si te recuerda algo lo que está pasando ahora con lo que vivimos en 2008, ¿a ti te viene algo, te recuerda algo o no?
Hombre, yo creo que... el equipo es un equipo competitivo ahora mismo, el español, igual que lo era en el 2008. Lo que pasa es que, bueno, hay muchas diferencias que van a tener que salvar por el camino, ¿no? Ten en cuenta que una de ellas, que es importante, y es que la final se jugó contra Alemania y ahora uno de los dos va a caer en cuartos. Y bueno, pues yo creo que tenemos un camino bastante difícil ahora mismo conforme pues han ido siguiendo estos resultados, ¿no? Yo creo que hay algún equipo que no está a las expectativas, que tenía que ir por otro grupo, y creo que el grupo este de España, siempre hemos dicho que vamos a ver cómo son los cruces, es dificilísimo. Si son capaces de jugar la final y ganarla, yo creo que va a ser el campeonato más importante de la historia de España, pues por la trayectoria que lleva, ¿no?
Sin duda. Pero escucha, allí en cuartos estuvimos contra Alemania, contra Italia, que era una Italia muy muy fuerte.
Campeona del mundo.
Campeona
del mundo
hace dos años, claro.
Y además fue, yo creo que fue...
El punto de inflexión.
El punto de inflexión, total, exactamente, porque sí. Fue por penaltis, sí. Donde siempre habíamos caído en todos los campeonatos, y fue como un peso que nos quitamos de encima, ¿no? Y además es una Italia que no es la misma con la que... hemos jugado ahora en esta clasificación,
sí.
Pero al fin y al cabo, pero bueno, ahora mismo tenemos Alemania, y ganar Alemania en su campo es muy difícil. Y bueno, yo particularmente creo que estamos un pelín por encima, o un poco por encima de Alemania ahora mismo, pero todos los partidos hay que ver cómo desarrolla y no va a ser nada fácil.
Ahora, por ejemplo, lo que nos cuentan los enviados especiales allí, en este pueblito de la Selva Negra, gran ambiente, buen rollo, no hay polémicas, no hay líos. esto sí que es 2008. ¿Tú te acuerdas que estábamos allí en Neustift, en aquel pueblo, y éramos felices? Estábamos ahí, no había ningún problema. O sea, no discutió nadie,
sí,
nunca.
Sí, 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 algún problema ya había.
Qué bueno, qué problema había.
Que si Luis Aragón, Sergio Ramos, que si había cenitas en los entrenamientos. Algo había, algo había.
Pero eso lo sacaban los de cuatro, que tenéis ganas de enredar.
Efectivamente.
Estaba yo allí, por cierto.
Contigo presente.
Sí.
Bueno, yo he estado también en otros campeonatos y hasta me he pegado con los de la Real Sociedad y esas cosas, pero eso es normal, ¿no? Siempre salen cosas diferentes, cosas raras, que luego, como habéis dicho antes, si se gana ya no pasa nada, ¿no?
O sea, claro, que claro.
Esto siempre es igual.
¿Con quién te pegaste tú? ¿Con quién te pegaste?
No, dijeron en México, por ejemplo, que nos habíamos pegado los jugadores del Madrid, de la Real Sociedad, bueno, vamos a ver.
¿Y os pegasteis?
Bueno, o que yo me pegué también en el campeonato en Corea con Fernando Hierro, que es como mi hermano. O sea, yo contra eso no puedo hacer nada.
Ya, yeah, ya. Yeah. Claro, el otro día le mandé a Paco un mensaje en pleno partido, cuando vi el partido de Alemania con Dinamarca y vi cierto atraquito, le dije, uff, esto me huele a Corea. Equipo anfitrión, me huele a atraquito en cuartos. ¿Ves un atraquito por ahí, mister? ¿Tú que fuiste la víctima de 2002?
Bueno, la verdad es que el partido, bueno, fue todo demasiado rápido en una misma jugada, ¿no? O sea, por un milímetro te anulan un gol y luego, pues, por una mano te dan un penalti. O sea, que es que cambió todo en décimas de segundo, ¿no? Y claro, el VAR en este aspecto no creo yo que esté claro, trucado, ¿entiendes? O sea, pero bueno, fue todo tan rápido. Y bueno, pues la verdad es que en una competición normal él hubiera pasado Dinamarca. Sí. Y nosotros con el VAR, pues hubiéramos pasado entonces, o sea, que uno por otro.
¿Te está sorprendiendo De la Fuente? ¿Te parece que cómo ves el papel que está haciendo?
Sí, yo creo que España está haciendo un papel magnífico ahora mismo. Creo que arriba tenemos dos puntas, sobre todo dos extremos jóvenes, con un desparpajo enorme que no parece que tengan esta edad, y también el mediocampo, un mediocampo extraordinario. Yo creo que bueno, que lo está haciendo muy bien, y está con mucha tranquilidad, porque el otro día nos fuimos perdiendo y bueno, dábamos sensación de que íbamos a ganar el partido con seguridad. Yo creo que De la Fuente lo está haciendo muy bien.
¿Qué es lo que más te gusta de este equipo?
Pues yo creo que lo que más me gusta es que no se le ve presión, no. Juegan al fútbol diferentes, ¿no? Hay todos los demás equipos, se le ve bastante igualdad, bastante pocas cosas diferentes, y sin embargo España tiene muchas alternativas, tiene por un lado, por otro lado, desde el mediocampo. Entonces yo creo que esto es lo que está diferenciando a otras selecciones.
¿Echas de menos comentar, estar allí en los estadios?
Estar en los estadios y demás, y comentar, bueno, lo normal, porque también...
Sí, tienes que relacionarte con nosotros, que es lo peor de todo, ¿no?
4 horas después, claro, también es un poco pesado. Y sí, bueno, sí, he hecho en falta estar ahí un rato con vosotros y reírme.
Sí, sí, sí. Es que, joder, tú eres historia de las retransmisiones de España, mister. Todavía te parará la gente por la calle y te hablará de todos los torneos que has hecho.
Iniesta, bueno, de mi vida.
Hombre, Iniesta de mi vida.
Paradójicamente, uno ha sido, batió el récord internacional de España... He estado 16 años en el Real Madrid, en la selección, pero ahora la gente joven me recuerda por el gol de Iniesta.
Sí,
¿qué vamos a hacer?
Sí, sí, es verdad. Pero tal cual.
Bueno, no está mal, ¿eh?
Sí, efectivamente.
No, bueno, oye, mientras que sea por ser campeón del mundo y por una anécdota de ese tipo, bienvenido.
Es que me decían, tienes que meter a Camacho en el programa, porque en TikTok la gente reclama a Camacho, que le quiere ver a Camacho y tal. ¿Tú tienes TikTok, mister?
No.
Nada,
yo
¿eh?
Bastante tengo conmigo mismo.
Vale. Dime tu pronóstico para el viernes, tu pronóstico para el partido contra Alemania.
Yo creo que vamos a pasar, pero que va a haber muchas dificultades, ¿eh? Porque los alemanes en su campo no dan el brazo a torcer. Ahora, si España juega con esta tranquilidad que está haciendo, si sigue haciendo lo mismo, yo creo que vamos a ganar.
¿Dónde lo vas a ver?
Pues no lo sé, me parece que en Murcia.
En Murcia. En casa, vale. ¿Del resto te está decepcionando mucho, por ejemplo, Inglaterra, Francia hoy, incluso Portugal? ¿Cómo estás viendo la Eurocopa?
Bueno, estoy viendo que es que la mayoría de equipos también han subido su nivel, ¿no? Los equipos que no son Inglaterra, que no son Francia y demás, si tú analizas bien todos los equipos, por ejemplo, hoy, pues ves que la mayoría de los jugadores también están jugando en grandes ligas, ¿no? Y entonces hay un grado de dificultad importante, pero al final, pues quitado Italia, seguramente todos los demás ya sí. están ahí en cuartos, ¿no? O sea que mañana seguramente Holanda pasará y bueno, pues Inglaterra, pues Alemania, pues Portugal, España, Francia, al final jugarán mejor, jugarán peor y tú sabes que siempre hay partidos que se pasa su dificultad, como ha pasado hoy, por ejemplo, Portugal o como pudo pasar Alemania, ¿no? Pero al final están ahí.
Muy bien. Mister, que me alegro mucho de hablar contigo y tengo muchas ganas de verte. Te mando un abrazo.
Muy bien. Igualmente, un saludo para todos.
Dale un beso a Cris. Hasta luego.
Gracias. Hasta luego.
Adiós. Hasta luego. 12:35. Camacho en el partidazo. Alguien que estuvo...
¿Cómo nos lo pasamos en 2008 con él en cuatro allí, ¿eh? Fue brutal.
De verdad. Aquellos desayunos, comidas y cenas con Camacho... explicando cómo teníamos que hacer las cosas. Mira, es que eso te morías de risa.
Sí, o sea, sí, sí. Pero veis cómo recordamos siempre lo bueno y es guay que nuestra memoria, porque Mónica ha recordado los palos que le pegaron a Luis Aragonés.
Porque Mónica estaba.
Pero también he recordado lo bien que lo pasamos con Camacho, las dos cosas.
Pero tú estabas, claro, sentíais, los que erais muy de Luis Aragonés, de que todos estábamos disparando contra Luis. Y entonces,
no,
claro,
no es que lo sentía, es que todos estabais disparando contra Luis. Por
favor,
no, Luis tuvo muchísima crítica.
Vamos.
Luis tuvo un nivel de crítica altísimo.
Pero ya en la Eurocopa ya no. En la Eurocopa ya no.
Bueno, dos días antes de empezar.
Claro, bueno, en la Eurocopa ya no.
Ya
que, lo cual demuestra lo que dice Rubén, que cuando ganas, es que da igual lo que pasa. Cuando ganas está todo
ganar
permitido.
Ganar te da la razón.
Totalmente.
Sepulta cualquier debate.
Sí, 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 sí. 2008, pues a mí me recuerda mucho.
A mí también.
Muchísimo, muchísimo. Miguelito, Elena, ¿algo más desde la Selva Negra?
Sí, que estábamos viendo la televisión alemana en el postpartido. Hay una tertulia que a Miguelito le gustaría mucho porque los tertulianos pueden tomar cerveza y están repitiendo en bucle esa imagen que nos dejó ayer el partido, Lamine Yamal y Nico Williams jugando a piedra, papel, tijera. Y lo estaban también imitando ahora los tertulianos en este programa porque les ha hecho mucha gracia esta imagen que ya se ha hecho viral. Aparte, los datos de audiencia de España aquí es la segunda selección más vista en Alemania a nivel de audiencia. La primera, evidentemente, es la anfitriona. La segunda, España. Ayer el partido contra Georgia fue seguido por más de 14 millones de espectadores.
9 millones, millones aquí en España.
60%. Lo están dando todo en abierto aquí, ¿eh? La 1 y la 2 de aquí de Alemania, aquí la ZDF también. Y la RD. Sí.
Aquí también.
La cuota de pantalla alcanzó el 50%. O sea, tiene mucho tirón España, evidentemente, por su juego. Imaginaros el partido de cuartos. Alemania-España, cuánta gente puede estar siguiendo a nivel de audiencia.
Mala hora para batir récord.
Es mala hora para el récord, pero vamos, que va a ser un partido.
Bueno, pero 6 de la tarde en Alemania es buena hora. Aquí en...
Cenando,
sí,
¿no?
Es hora de cenar, ya.
Estás cenando, ¿no?
¿Sabéis para qué es buena hora? Para la radio. Para tiempo de juego. Lo va a petar.
¿Por qué?
Joder, porque mira, hay mucha gente saliendo de fin de semana, de operación salida también de vacaciones, el viernes, en los coches. Mucha gente que está en la playa y se pone los casquitos y está tomando el sol, no sé qué, o que se va a pasear, o que está en la montaña. Es que la radio va a ser fundamental el viernes. El viernes radio, tiempo de juego.
Pero yo insisto, aquí en Alemania a las 6 de la tarde del viernes yo creo que es una hora inmejorable.
Sí.
Muy sí, bien. Sí, porque es que a las 8 ya han cerrado los restaurantes.
Nosotros como nos dirigimos fundamentalmente a españoles,
sí,
pues
claro,
hablamos en horario
como,
más
yo
bien
como
español.
Os estoy hablando desde la Selva Negra, os
muy
estoy
bien.
Contando
¿cuántos oyentes podemos tener en la Selva Negra?
La tele Miles. Alemana.
Sí.
¿Dime?
Dime.
No, que como os estoy hablando desde la Selva Negra, que nos preguntáis cómo estamos aquí, estamos viendo el postpartido en la tele alemana y os estamos hablando de los datos de audiencia aquí
en
este país,
tele,
pues me refiero, me refiero a los datos que tenemos.
Oye,
aquí.
Me encanta,
en España los controláis vosotros.
Me encanta el Twitter del Barça.
Sí.
Yo Cancelo y yo Félix se clasifican para los cuartos de final de la Eurocopa. Y sale una foto de los dos con el puño cerrado y la camiseta del Barça. Ayer los echaron y hoy están con la foto
Pero te voy a dar, un detalle. Te voy a dar un detalle. El presidente, Joan Laporta, se enfadó bastante con el community manager. Porque no eran órdenes de arriba. Laporta quiere a Joao Félix la temporada que viene y no sentó nada bien.
Vale.
Acto seguido, al cabo de unos minutos, tuvieron que rectificar y borrar la publicación. La de Marcos Alonso sí que era acertada, porque sí que se despide definitivamente. Los Joaos terminan su contrato, pero la intención de Joan Laporta es recuperarlos a los dos y a poder ser sobre todo a Joe Félix. Sí.
Pero no creo que el community manager hiciera eso porque se levantó por la mañana y dijo voy a despedir
no, pero,
a todos,
pero
¿no?
Yo la información que tengo es que a Laporta le sentó mal, que no le gustó que se hiciera esta acción, esta publicación en Instagram. Supongo que tendría órdenes de arriba, pero no desde presidencia.
Miguelito, algo rápido. Bueno, espera, que tengo a Javi Gómez con Alemania. Está Javi Gómez. ¡Javi!
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Los alemanes cómo están?
Los alemanes, si decíais que Nico y Lamine estaban jugando a piedra, papel o tijera, los dos que han hablado hoy en rueda de prensa, que han sido Kimmich y Raum, que en teoría son los laterales titulares, van a tener que jugar al escondite, porque vaya problemón van a tener para defender a los dos mejores extremos. Ya te digo que esta mañana rueda de prensa, respeto, cómo no, a España. Comentaban que es necesario ganar a España en algún momento de la competición si quieren ganar la Eurocopa. Creen que España tampoco les hará mucha gracia jugar contra la anfitriona, aunque reconocen que el nuestro es un equipo mucho más estable. Y luego, claro, Raum, que como te digo, tendrá que defender en teoría a Lamine Yamal, del que dice que no es un niño, pese a su corta edad, porque ya ha jugado partidos de nivel mundial, 16 años, y Kimmich, que tendrá que defender a Nico Williams. Le han preguntado si Nagelsmann tendrá una forma distinta, si jugarán de otra manera, si meterá cinco atrás, si tendrá muchas ayudas. A él ya le tocó el problema de defender a Vinicius en la semifinal de Champions, y por eso le han preguntado, y por eso respondía de esta manera.
Es una cuestión del entrenador, pero no veo que juguemos con línea de 5 o de 3 ahora, aunque no sé cómo son los planes del míster. Es cierto que tienen dos muchachos buenos en las bandas, será muy interesante, por supuesto. Hay que intentar encontrar soluciones como equipo, seguramente surgirá algún 1-1 o 2-1. Veremos qué pasa, será un partido muy interesante en todas las posiciones.
Auf allen Positionen sehr interessant.
Muy bien, pues lo vamos contando. Javi, un abrazo.
Chao, un abrazo.
Gracias, hasta luego. Miguelito, ¿querías decir algo rápido de España?
Sí, un apunte rápido, que están todos bien. Esta tarde ha habido entrenamiento de recuperación. Los 26 a disposición de La Fuente. Vamos a ver si juega Pedri y Olmo el próximo viernes. Y un dato para venirnos arriba. En los últimos 6 partidos oficiales, 3 victorias y 3 empates contra Alemania. Desde el 88... no perdemos un partido oficial contra Alemania.
Sí, pero hay un dato que me preocupa, que es que nunca le hemos ganado a una anfitriona.
Vaya hambre.
Sí, ya lo comentó Pedro Martín ayer, lo estuvimos comentando en el tertulión.
yo no escucho a Pedro.
Que le metimos 6. Sí.
No escucho a Pedro.
Yo lo único que digo, y lo he comentado...
Si escucho, simplemente repito lo que dijo Pedro.
Muy bien. No te enfades, Elena. O sea,
no, tienes razón en enfadarse. Sí,
De verdad, es que no sé, hoy estáis un poco intensitos, ¿no? Desde Madrid a la Selva Negra.
Sí, que es lo que tienen los españoles. Tú, como ya tienes carácter alemán, que... iba a decir que lo que sí le pido a los directores de periódicos es que, por favor, no el titular...
Hay que jubilar a Kroos.
Sí, no, eso también no, lo has dicho. No. Perdona.
Llevo
esto
todo
ya,
el día
ya te lo hemos
Palomar,
escuchado este mediodía
si era
con Alberto Herrera, Juanma, que también te repites. Sí, que te hemos escuchado decir lo mismo con
pues
Alberto
Herrera.
Lo digo
otra vez.
Llevo todo el día presionando a Palomar para que... No. La quiero la portada, vamos a jubilar a Toni Kroos.
Dijimos, ¿sí por favor? En 2006 pusimos vamos a jubilar a Zidane y fue lo peor que hizo el periodismo deportivo. Bueno, no, el periodismo deportivo ha hecho cosas muy malas, evidentemente. Pero esa portada nos persigue.
Roberto,
nos persiguió durante años y nos vinieron a hacer un reportaje de la televisión francesa.
Sí.
Es que además tuve
tenemos
yo
que aprender.
Tuve
esto,
yo que
estudia la portada. Estudia la portada.
Sí.
No me acuerdo bien, pero algo de autoría intelectual.
Lo has
pero
borrado de tú.
Escúchame, parece brillante. Aquel titular.
O sea, perdona, el viernes saldrías con marca...
Bueno, es que creo que no tenemos otra cosa que hacer.
Sí,
yo lo voy a pelear con toda mi fuerza.
O sea, tú quieres salir el viernes con vamos a jubilar a Kroos.
Pero vamos, es que me parece...
Estaré contigo, ¿eh?
Me parece, vamos, de cajón.
Mira,
o sea, es que
si sale el marca el viernes,
o sea, no aprendemos.
Diciendo vamos a jubilar a Kroos... De verdad
yo
que me parece la portada
todo lo que
de la
tenga de mí.
Qué temerario sois.
Voy a dar... En esta última etapa profesional mía voy a dar todo lo que tengo dentro para que...
Pero luego yo propongo que en la contra saquéis la anterior.
Llevo toda la semana que me encuentro a gente en la reacción de marca por las mañanas y le digo a todos lo mismo. hay que salir el viernes con vamos, vamos a jubilar a Toni Kroos.
Bueno, 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 estáis locos.
Pero vamos.
Miguelito, Elena, que os apreciamos mucho, os echamos mucho de menos, de verdad, mucho, tenemos muchas ganas de veros.
Ya os contaremos no lo que dicen pronto. Las portadas aquí en Alemania.
Muy bien, muy bien.
Lo sabemos y lo sentimos.
Gracias.
Estáis
gracias.
Cerca de nosotros.
Ir a ver el castillo del Rey Loco, que es muy bonito,
no
hombre.
No me paran de... Sí, ¿de pero está tres horas,
¿qué
Rubén.
¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen?
Que no me paran de mandar mensajes desde Barcelona que si Nico Williams va a ir al Barça. Ah. Y lo que os puedo contar hoy, porque ya al final he preguntado, me han dicho desde el club que lo van a intentar todo, que es el gran objetivo, que antes tienen que vender. Y Nico Williams, que no se separa de Lamine, eso ya lo sabéis, tampoco de Fermín, que son el trío que siempre están juntos dentro de la concentración, también, evidentemente, le gustaría ir al Barça. Sabe que en la Premier tiene clubes, pero no se ve en la Liga Inglesa la temporada que viene. Me dicen del PSG que también lo van a sondear. Pero vamos, que el Barça va a ir fuerte a por Nico Williams. Otra cosa es que lo consiga, pero creen que pueden llevárselo.
El fichaje del verano. Por cierto, el equipo de Mitchell, además de...
¿También a por
además
Nico?
De Morata, no. Además de Morata, creo que va a anunciar otra superestrella. Otra superestrella
de la Liga.
Que no nos esperamos, no lo sé. ¿Verdad, Mónica? Una superestrella.
Sí, una superestrella. Bueno, ojito, ¿eh?
Ojito, Liga,
que viajara...
No sabemos. Si lo supiéramos, lo diríamos. Van a anunciar, además de Morata, una superestrella. Uy, ojito eso.
Atentos.
Gracias. Mira, ¿dónde está lo de aquí? ¿Ahí? No, es que está apagado el...
Primero en COPE.
Ahí, vale, vale. Que,
¿pero de qué liga las superestrellas? ¿No podremos dormir?
Pues si no podéis dormir, tomáis una... Valeriana. De estas, una valeriana. Un beso, Elena, Miguelito, hasta luego.
Chao, hasta luego.
Adiós. Y ahora mensaje como embajador vuestro que soy de las mejores estanterías del mundo que son españolas, de la selección española. ¿Verdad, Gema Santos? Muy buenas.
¿Verdad, querido señor embajador don Juanma Castaño? Las estanterías Simonrak, las estrellas en Europa y en todo el mundo porque son las mejores estanterías y como tú bien dices, están fabricadas aquí en España. Son las estanterías de más calidad, las que te van a durar para toda la vida porque tú te compras una hora y te dura para siempre. Aguantan todo, no se doblan, no son como otras, no queremos hacer comparaciones, pero las estanterías Simonrak no se doblan con nada. Así que tú preguntas siempre por Simonrak, no te conformes con menos. Nosotros confiamos de corazón en ellas, en las estanterías del elefante. En el mejor país del mundo se fabrican las mejores estanterías del mundo. Simonrak.
Un elefante se balanceaba sobre un estante Simonrak.
12:46, hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Llegará el día que tu hijo, ese niño tan mono que ahora duerme como un angelito, se encerrará con su ordenador a hackear a saber qué. Y cuando esto pase, tu SEAT seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan SEAT.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini mientras navegas en el barquito que has alquilado en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
No hay mejor vino para celebrar la emoción de un gol de tu equipo que Malabrigo, de Bodegas Cepa 21. Un tinto nacido de la creatividad, experiencia y visión de José Moro, que brinda con las mejores aficiones. Un tinto excepcional, de una parcela única que es pura emoción y carácter. Malabrigo, el vino de las Bodegas Cepa 21 que conquista a toda España.
Suscríbete con Astara a un coche con todo incluido. Mantenimiento, impuestos, seguro. Tienen eléctricos, híbridos, urbanos, familiares. Más de 20 marcas. Sin papeleos ni esperas y sin límite de kilómetros. Y cambia de coche cuando lo necesites. Suscríbete a tu próximo coche con Astara en astaramove.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce y 50, una menos 10, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE. Tenemos muchas cosas que contarles todavía. Bueno, por supuesto lo que vamos a tener mañana, pero también los rescoldos de lo de ayer, lo de Bellingham.
Bellingham rajando después de la clasificación de Inglaterra in extremis.
En un partido internacional, especialmente en las eliminatorias, es una sensación aún peor porque estás a 30 segundos de irte a casa teniendo que escuchar toda la basura. Sientes que has decepcionado a toda una nación y en 30 segundos con un toque de balón todo puede cambiar. Es una sensación que no me gusta tener, pero cuando ocurre pues sienta genial. Es un hábito que he cogido del Madrid. Desde que estoy allí mi juego ha mejorado mucho y estoy contento de traerlo aquí. En esos momentos la adrenalina se apodera de ti, es una combinación de cosas. Jugar para Inglaterra es algo muy bonito, pero también hay mucha presión, escuchas a la gente hablar mucha basura. Y es bonito cuando lo consigues porque de alguna manera se la devuelves. Es muy difícil en las ruedas de prensa o en las entrevistas hablar de lo que nos gustaría porque está siendo juzgado siempre. Para mí el fútbol, marcar goles o celebrarlos, es como mi vía de escape. Puede ser un mensaje para algunos, pero fue un momento muy feliz y lleno de adrenalina.
Es raro que Bellingham tenga esta rabia interior, ¿no?
Lo explica bien por eso, ¿eh? Sí, ¿eh? La raja, pero explica bien lo que está pasando.
Está revirado, ¿eh? En el torneo, con rivales, con...
Tampoco escuchamos lo que se estará diciendo en su país, ¿no? Que seguramente sea...
Bueno, yo entiendo perfectamente la reacción del público inglés, porque con lo que tiene jugar así es infame. Y entiendo también a Bellingham. Es que yo supongo que los jugadores también quieren jugar mejor al fútbol, pero hacen lo que les pide Southgate y juegan a lo que juegan. Yo entiendo que todo el mundo esté cabreado en esa concentración de Inglaterra.
Luego es que además le han abierto una investigación por el gesto de llevarse la mano a las partes. La UEFA le ha abierto la investigación. Manu Sánchez, Londres, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hay dos temas, ¿no? Uno, la investigación, y luego la relación de Bellingham con el entorno mediático y con la gente. ¿Qué sabemos? Primero con la investigación.
Yo creo, bueno, empezando por la investigación, al final lo que ocurre es que Bellingham hace una especie de gesto como señalándose los genitales y la UEFA entiende que eso va contra el código de conducta de la UEFA y que eso puede ser sancionado. Puede ser sancionado tanto con partido de suspensión como con una multa económica o incluso con las dos. Esto ya le ocurrió a Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí, lo recordaréis, hace no mucho, que fue suspendido con un partido de sanción, y también le ocurrió tanto al Cholo Simeone como a Cristiano Ronaldo, en este caso con implicación de la UEFA, y en ese caso creo que quedó únicamente en una multa económica. Por lo que parece y por lo que se da a entender aquí en Inglaterra, lo más normal es que quede únicamente en una multa económica y que Bellingham no se pierda los cuartos de final contra Suiza. Lo que tampoco sabemos es exactamente la duración de la investigación, aunque parece que por lo menos un par de días sí que va a durar. Eso en cuanto a, como digo, al gesto de Bellingham, que hoy incluso algunas portadas en Inglaterra también, bueno, hoy no, mañana recogen con la palabra o balls, en referencia a, como digo, a ese gesto de Bellingham. Y en cuanto a lo de la prensa, yo creo que hay que entender que ayer Bellingham es la figura del partido, es el hombre que marca esa chilena, y yo creo que lo hace como una forma de defender también a sus compañeros, porque ya ha habido lío entre la prensa y jugadores de Inglaterra. Gary Lineker dijo que esta selección jugaba, con perdón, una mierda, y Harry Kane respondió. Harry Kane dijo que sí. Lineker, como tantos otros, debería saber lo que significa jugar para Inglaterra, lo que significa sobre todo perder con Inglaterra, porque recordemos que la selección inglesa desde 1966 solo ha perdido. Entonces, las críticas de Harry Kane o las respuestas de Harry Kane iban a parar hacia todos esos expertos de las televisiones británicas, donde está Rio Ferdinand, Gary Neville, Gary Lineker, todos Roy Keane era neerlandés, pero bueno, para todas estas personas que están en las televisiones británicas y que critican tanto a los jugadores, que ellos deberían saber mejor que nadie lo difícil que es jugar para la selección inglesa, cómo es perder, y yo creo que lo resumía muy bien diciendo que al final en un toque de balón puede ser un héroe o puede ser un villano. Ayer le tocó ser un héroe, pero a lo mejor en cuartos de final a él o a Foden o a Harry Kane o a Bukayo Saka le toca ser un villano, y la prensa y los exfutbolistas pues van a estar ahí por criticarlo, así que yo me lo tomaría como una especie de defensa ante sus compañeros y también una pullita hacia todas esas personas que han estado en esta posición ya en el pasado.
Pero es verdad, que se le ve revirado, se le ve un poco revirado. Y es un tipo al que le sonríe mucho la vida, creo, en todos los sentidos.
También es verdad que las críticas están siendo muy fuertes, ¿eh?
Sí,
es cierto.
También es verdad que el juego de Inglaterra está siendo muy malo. Eso también es cierto. Bueno, si tú juegas así...
Y supongo que Bellingham eso también
claro,
lo sabe.
Claro, si tú juegas mal, lo normal es que haya críticas. Gracias, Manu. Un abrazo.
Gracias, buenas noches.
Un abrazo. Mañana tenemos a las 6 de la tarde el Rumanía-Holanda. ¿Qué es eso?
¿Qué ha pasado? ¿Qué está sonando? ¿Esa música? ¿De
dónde? Era Bob Marley, ¿no?
Era Mónica. Mónica, ¿qué le estás dando? ¿Qué andas mirando Instagram mientras estás en el programa?
¿Era Bob Marley?
¿Qué era? ¿Qué estás haciendo?
Ponlo.
Es que no sé de dónde viene. Tenía el iPad encendido también.
Vale. Nada, de sus cosas. Rumanía-Holanda, a las 6 de la tarde. Oliveros, narras el partido, ¿verdad, Oli?
Sí, señor. ¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Muy, muy favorita Holanda.
No, que va.
¿No?
Si jugara bien, no. Es favorita, naturalmente, todo el mundo lo diría, sobre el papel y tal, pero lo está haciendo bastante mal, ¿no? Hoy, por ejemplo, Ronald Koeman ha dicho que ha reconocido que tienen que hacerlo muchísimo mejor mañana contra Rumanía, que tiene que haber un equipo compacto, cosa que hasta ahora no lo ha conseguido. Han entrenado, eso sí, los 26 disponibles. ¿A qué? Que tenía pequeñas molestias. El lateral izquierdo ha entrenado normalmente y están advertidos de suspensión por parte de Holanda, que jugaría los cuartos de final contra Turquía o Austria. Están advertidos de suspensión, como te digo, Berman y Schouten. Y por otra parte, Iordanescu, este ve muy favorita a Holanda, va con la piel de cordero, el míster de Rumanía, ha regalado muchísimos piropos para Holanda, dice que es la favorita, y a mí, ha dicho también Iordanescu, me ha inspirado mucho el fútbol holandés. Por lo demás, es baja el lateral Banku por acumulación de amonestaciones y se espera un día muy, 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 muy fresquito, casi de otoño o invierno en Múnich. Se aventura una temperatura máxima mañana de 16 grados, irá de 12 a 16 grados y anuncian lluvia para ese partido en Múnich a partir de las 6 de la tarde.
Pero qué broma es el verano allí.
Llévate chaquetita, ¿no?
Pero esto, vamos, yo me voy el jueves para allá, estoy temblando.
Bueno, hay algunas
cada
zonas
día, en las que cada día hay tormentas y baja la temperatura.
Sí. Volvemos
muchísimo.
A estar en alerta por tormentas en algunas zonas, ¿eh? Por inundaciones, sí.
Pero Stuttgart quedan el jueves, que voy para allá.
Pues no lo sé.
Pues míralo, pero está a ver, que te lo también miro. Con amenaza de lluvia.
¿Comenta Cañete mañana?
Si hay tormenta, no. ¿Holanda? No. Por Koeman, ¿no? La verdad es que...
Debería. Solo queremos un Austria-Holanda para ir con Holanda contra Cañizares y contra Maldini. Ah. Por favor, Austria-Holanda.
A ver, que Holanda tiene más talento. Pero Rumanía es un tipo de selección Eslovaquia o Eslovenia, ¿eh? Es con menos talento, pero hay que ganarle.
Yo sí soy el entrenador de Rumanía. A lo loco.
Sí,
claro. A por
si no
ello.
Nada que
pero sí, pero sí, efectivamente, claro. Pero ¿qué vas a hacer? Pero
estás
ya
en octavo.
Te lo van a agradecer mucho más que si estás ahí amarrando.
Se va a proteger y tendrá la suya, claro. Pero yo creo que va a ser partido.
No hay
difícil.
Tanta diferencia de nivel como podría parecer por el nombre.
Es.
Que Holanda tiene mejores jugadores, pero no ha demostrado en esta Eurocopa estar mucho mejor que Rumanía.
11 la mínima, 21 la máxima para el jueves. ¿No? ¿Qué llegas tú?
¿Cuánto?
11 la mínima, sí. 21 Dios máximas.
11 la mínima es...
Y nubladito.
Bueno, el viernes sube a 12 y a 25.
Sí, ya, pero el sábado ya tormenta. Sábado y domingo lluvia.
No creo que vayan.
No os damos envidia, no queréis venir antes.
¿No? ¿El qué?
No, que si no os damos envidia, no queréis venir antes.
No, la verdad que no. Espera, que está Hugo Ballester pidiendo paso desde Frankfurt.
Sí, está aquí Bernardo Silva para el partido de la cadena COPE. Bernardo, buenas noches, enhorabuena por el pase.
Muchas gracias.
Qué partido de montaña rusa de emociones, ¿no? Ese penalti fallado en la prórroga de Cristiano. Me tienes que contar un poco las sensaciones que has visto de Cristiano, ¿no? Que se ha puesto a llorar, que estaba hundido, que lo habéis levantado. Y luego la tanda de penaltis con Diego Costa de protagonista, con tres penaltis parados. Y contigo, que venías de fallar un penalti importante, ¿qué te has atrevido a tirar?
Bueno, como has dicho, un partido complicado contra un equipo que ha puesto muchos jugadores por detrás del balón, muy organizado. No es excusa, pero también un campo muy malo en que el balón siempre estaba saltando, muy seco, y eso también quebró un poco el ritmo de nuestros pases y de encontrar los momentos ciertos para atacar. Bueno, hemos tenido algunas para hacer gol, como has hablado del penalti que Cristiano falla en la prórroga, pero hemos tenido un portero que hoy nos ha salvado, ha hecho un partidazo, y bueno, eso de los penaltis, solo la gente que acepta la responsabilidad de tirarlos puede fallar, y bueno, Cristiano lo falló hoy como cualquier uno de nosotros lo puede fallar. Yo, por ejemplo, como has dicho, también he tenido una experiencia hace poco tiempo contra el Madrid en la Champions, pero es el fútbol y hay que aceptarlo, hay que seguir tomando la responsabilidad de tirarlo, y bueno, hoy estamos muy contentos con la calificación.
Gracias, se va Bernardo Silva, protagonista. Solo una pregunta para los medios de España que estamos aquí congregados. Para mí hoy es la zona mixta con más periodistas aquí en Frankfurt en este caso, pero al menos ha tenido la deferencia de venir a responder al partidazo de COPE. Yo creo que ha sido bastante completa la respuesta.
Grande Hugo, sí señor, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Hugo Ballester, en directo desde el estadio donde se ha jugado en Frankfurt este partido entre Portugal y Eslovenia. Una y uno, ahora menos en Canarias. Oliva, sigues por ahí, ¿verdad?
Por aquí sigo. Juanma, ¿qué tal?
Mañana haces el Australia-Turquía. El Australia, otra vez que digo Australia, macho. Lo dije la semana pasada y hoy otra vez.
Como Eurovisión.
Sí, Austria-Turquía, a las 9 de la noche.
Sí, puede ser quizá el octavo de final con un cartel quizá menos atractivo, pero si nos atenemos a lo que han propuesto en el torneo ambas selecciones, en la primera fase puede salir un buen partido. Austria ya acabó primera de su grupo, recuerdo, por delante de Francia y de Holanda. Tienen buenos jugadores como Baumgartner, Seibold, Arnautovic, Savicer, juegan al ataque. Son de las selecciones que tienen pocos complejos y que guardan poco. Mañana es verdad que pierden a Bittmer, que es un jugador de banda, pero tienen recursos suficientes para sustituirlo. Y enfrente Turquía, que es verdad que no tiene a Çalhanoğlu, que es su principal activo arriba, el jugador del Inter de Milán, que se pierde el partido por sanción, pero tiene a los dos chavales. Tiene a Yildiz, al de la Juve, a Arda Güler, al mediapunta del Real Madrid, que todo apunta que Montella los va a utilizar mañana desde el inicio. Un detalle sobre Arda Güler. Está como le pasa a muchos jugadores cuando llega este cruce de octavos de final. Está apercibido. Y si viene mañana una amarilla en el partido ante Austria y su selección logra el pase a cuartos de final, no podría jugar el partido. Así que un Austria-Turquía con mucho ambiente, con muchos turcos en Leipzig, con baja temperatura, como en toda Alemania están comentando los compañeros, 15-16 grados, y es que aquí el invierno de golpe a porrazo ha vuelto. Así que para el jueves o el viernes, Juanma, no se te olvide, por favor, el plumas.
Pues ahí lo
no se te olvide, no se olvide la ropa porque
me estáis
va
animando
a hacer
muchísimo, de verdad.
Sí.
Entre
ir a Zara y ir a la Eurocopa, tengo que ir a la Eurocopa.
Mejor,
no me fastidies.
Te digo yo que mejor Alemania, mejor Alemania.
Vale, vale. Un abrazo, Oliva.
Un abrazo,
bueno,
Dios.
Digo una cosa, tengo mucha fe en este partido. Yo creo que este partido va a estar bien, va a tener rock and roll.
Sí, tiene pinta. Tiene pinta de que va a ser ida y vuelta. ¿Sí? Para mí Austria es mejor equipo que Turquía, pero tiene pinta de que nos vamos a entretener.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Ay, cómo perdamos contra Alemania, qué mal va a envejecer eso de me recuerda a 2008. Os escucho muy optimista sin tener en cuenta que jugamos contra la anfitriona y que somos víctimas potenciales de otro algandurazo como en Corea. Oye, ¿y vosotros veis normal la de jugadores de la selección española que están negociando sus fichajes en plena competición? A ver cuánto tarda Morata en decir que fichar por el Al-Qadisha es un sueño hecho realidad. Poco se habla de que Francia lleva 3 goles en esta Eurocopa y 2 han sido en propia meta y 1 de penalti. Y yo me pregunto, ¿qué jugador hay mejor en Portugal que Cristiano Ronaldo en su puesto? Porque yo no conozco ninguno mejor que él. Ni por todo el oro del mundo perdería el tiempo en ver el Francia-Portugal del viernes, dice un oyente.
Bueno, pues oye,
que no lo vea.
Mira, y otro decía, en la Selva Negra no sé cuántos oyentes tendréis, pero en Nebraska tenéis uno. Y con mérito, que me las arreglo para tener señal en medio de la nada y poder escucharos. A ver este viernes qué tal me va, que estaré por Wyoming.
Oye, apunta ese número. Un oyente en Nebraska ahí, me encanta. Sí, señor. Sí. 1:04, hora menos en Canarias. Mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Vuelve el mejor torneo de selecciones del continente. Y ahora en B365 personalizar tus apuestas es más fácil que nunca con el nuevo Crear Apuesta Plus. Todos los partidos y los mercados de apuestas más atractivos. Prueba el nuevo Crear Apuesta Plus y verás por qué B365 marca la diferencia. Solo para mayores de 18 años juega con responsabilidad.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010. Lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñiz.
Tanto el que a estas alturas no haya reservado sus vacaciones de verano como el que sí lo haya hecho se habrá dado cuenta de la pasta, ¿eh? El dineral que le va a costar el disfrutar de unos días de descanso, sea en la playa, en un pueblo con encanto. En mayo los precios de los hoteles subieron más de un 8%.
Los rezagados ya pueden ir pensando en que se van a tener que rascar el bolsillo.
Escucha de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE.
I got a roll. Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Esas latas de cerveza se reciclan sin pereza. Como ves, es muy sencillo.
Los envases del verano siempre van al amarillo. ¡Ecoembes!
¿Has visto el nuevo?
Pues claro, es rápido y ayuda mucho.
¿Tanto como el anterior?
Mejor, este es más eficiente. Hablamos del nuevo Ducato. Disponible en diésel y 100% eléctrico desde 22.900 euros masiva. Solo este mes y financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esa voz interior que cuando ves un león suelto te dice...
¡Corre!
Que cuando te van a dar un balonazo te dice...
¡Apártate!
Es la misma voz que lleva tiempo diciéndote...
¡Tiroc, tiroc, tiroc!
A veces hay que dejarse llevar por el instinto. Hazle caso a tu voz interior y conduce un Volkswagen T-Roc desde 23.900 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Oye, ¿sabes que si te vienes a Yastel te llevas un smartphone gratis? Sí, sí, has oído bien. Un Xiaomi Redmi 12 gratis. Con una cámara y una batería súper potentes. Llévatelo con la fibra y móvil 5G de Yastel. Pero date prisa, que son unidades limitadas. Llama ya al 1510. Y estrena un Xiaomi gratis. Venga, llama al 1510.
Juan, ¿qué haces en el agua? ¿No has leído el cartel?
¿El que pone que hay pececillos?
¡Que pone tiburones!
Si no ves bien, ven a las regafas Duo de General Óptica. Ahora con doble descuento y doble de gafas. General Óptica, tu mirada eres tú.
Y comienza este vuelo Plus Ultra Líneas Aéreas al mejor precio. Los pasajeros suben al avión para iniciar su viaje. Ahora lo recibe nuestro personal de cabina para saludar con una sonrisa y... ¡despegamos!
En Plus Ultra Líneas Aéreas celebramos lo que nos une. Mucho fútbol por vivir. Compra ya en plusultra.com, call center y agencias de viajes. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
Por la mañana en la radio... La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana que ya me atrevo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo. Tenemos muchas cosas que contarles. Vamos a saludar a la gente que nos está viendo a través de YouTube, que son muchos.
Hola.
Miles todas las noches. Hola, dice David Sánchez.
Hola, buenas noches.
Vamos a saludar todos. Venga, todos a la
hola,
gente.
YouTube.
Hola,
YouTube.
Hola,
¿qué
hola,
tal?
Hola.
Mira,
Oliva no. Está congelado. Oliva está congelado, ¿no? Pero
saludas a YouTube. Tienes un stream de que hay con la máquina. Eres un streamer ya.
Totalmente. Totalmente. YouTuber. Soy una persona adaptada.
Haces vídeos virales en TikTok. Ya, sí. Todo.
Bueno, eso me los hacen, pero funcionan que flipas. O sea, es increíble. A ver, Ganga, Carlos, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Don Carlos.
¿Qué tal, Carlos?
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
¿Estás contento? Sí.
Muy bien. Es 1 de julio. ¿Hay muchos jugadores libres?
Muchos, sí, claro. 30 de junio acaban muchísimos contratos.
Libres de contrato, no quiero decir que estén en Ibiza liándola.
Que podría ser, que también.
También se dará el caso, pero hay muchos sin contrato, ¿no?
Sí, sí, que se han quedado sin equipo. No he hecho un 11, pero sí te voy a dar muchísimas opciones. No te meto en esta lista ni al Modric ni a Lucas Vázquez, que parece que van a seguir en el Real Madrid. Te digo primero los tres más valiosos para Transfermarkt, que se han quedado libres, ¿vale? El primero es Rabiot, que está valorado en 35 millones, titular con Francia en la Eurocopa. El segundo es un español, Mario Hermoso, valorado en 25 millones. y el tercero lo conocemos también bien de la liga porque es Guido Rodríguez, valorado en 20 kilos. Pero mira, vamos posición por posición, por ejemplo, en portería...
Pero Guido se venía al Atleti, ¿no? Eso...
Al Barça.
Se dijo al Barça.
Primero al Barça, pero también al Atleti sonaba. Sí, sí.
En portería, De Gea, que lleva un año totalmente sabático.
Es que De Gea lleva libre desde el año pasado.
Lleva un año.
Pero también se queda libre, por ejemplo, Castells, el portero titular con Bélgica en esta Eurocopa, que no va a seguir en el Wolfsburgo. Y alguien, si quiere más romanticismo, pues tiene a Keylor Navas, que no va a seguir en el Paris Saint-Germain. Luego, en la posición de central, hay muchísimas opciones. Por ejemplo, puedes hacer una defensa mítica del Real Madrid. Puedes hacer Ramos, Pepe, Varane. Que los tres se quedan sin contrato.
Muy joven.
Ramos, Pepe, Varane. Muy joven, sí, sí. O puedes optar también por Mario Hermoso, por Hummels, finalista con el Dortmund de la Champions.
Quiere ir al Mallorca.
Sí. Y Matip, del Liverpool, que también es otro central de muy buen nivel. Uh-huh. Los laterales son más flojitos. Para el izquierdo tienes a Miranda, que se ha despedido del Betis, a Spinazzola de la Roma o a Kurzawa del Paris Saint-Germain. Y para el costado derecho, pues Sergi Roberto, que no parece que vaya a recibir una llamada del Barça. No. Tengo un par también de mediocentros defensivos. Uno era Guido Rodríguez y el otro lo conocerá Guille un poco más. Es el nigeriano Ndidi del Leicester, que está valorado en 16 millones.
No
está mal.
¿Sí?
Es buen tío. Jugador. Buen chaval.
Sí.
Buen chaval.
Un medio centro defensivo.
Sí. Centrocampista.
Mayor, ¿no? ¿Cuántos años? No sabes cuántos años tiene.
27, me parece.
¿Pensaba que más?
No lo sé. Centrocampistas con más toque de balón. Mira, otro español, Thiago Alcántara, que deja el Liverpool y está en el mercado.
Sí. Tiene problema de las lesiones, pero es un
está muy bien.
Buen fichaje.
Rabiot, que ya lo hemos dicho. Y si hay alguien más atrevido, por ejemplo, puede fichar al hermano de Mbappé, a Ethan Mbappé, que tiene 17 años y que por lo que sea pues no ha conseguido renovar con el Paris Saint-Germain.
Está libre. Por lo que sea.
Está libre.
Por lo que
sea. Ethan Mbappé.
Por pequeñas diferencias.
Debe ser flecos. Debe ser malo, pero vamos.
Oye, por favor, hombre, no sé. ¿Tú qué sabes?
Yo con 17 años quedar libre el Paris Saint-Germain.
Bueno, habiendo salido el hermano del club y no saliendo bien, precisamente.
Claro. Pues, igual tiene algo que ver. Bueno,
igual los que son malos, pero malas personas son los del PSG.
Claro, efectivamente. ¿Tú lo has visto jugar?
No, ni
idea. Pues no hagas esos juicios de valor. Yo tampoco.
Pues ya está.
No, pero
ni
pero...
Guille la ha visto, sí.
No, la verdad es que no.
Pues entonces, no
yo
sé.
Tampoco,
Vale.
Bueno, a ver quién se atreve con ese mapa. Está, por ejemplo, también Muniain y Dele Alli, libres como centrocampistas. Jugadores de banda, la verdad es que son un poco bacala. Está Martial, que ha jugado este año en el Manchester United. Está
80 kilos pagaron en su día por Martial. Sí. 80 kilos.
Royce,
bueno,
del Dortmund, que yo creo que ha anunciado retirada.
Pero sí ha anunciado retirada, ¿no?
Sí, no lo sé. No sé si ha anunciado
retirada. Para mí ese nombre siempre estará ahí vinculado a Gato.
Ya, a mí también me pasa. Cada vez que oigo el nombre Royce, pienso en Gato.
Qué malo sois. Y luego está, por ejemplo...
Y yo cada vez que alguien no pide postre en una mesa también me acuerdo de Gato.
Otro clásico del fútbol español, José Rodríguez, que estaba en Brasil hasta noviembre del año pasado y tampoco tiene equipo, por lo que sea.
Vale.
Y dos delanteros, que están bien, la verdad. Memphis Depay, ex-Atlético de Madrid, y Ben Yedder, el ex del Sevilla, que ha metido este año 16 goles con el Mónaco, con la Liga Francesa. Está muy bien Ben Yedder.
Ya lo quisiera yo para el Sporting, a Ben Yedder.
Buen
fichaje.
Buen jugador, lo que pasa es que ganará una pasta.
Sí, sí, para fichar a estos hay que tener...
Buen delantero.
Claro, porque dices, están libres, vale. No, pero es que luego esta gente no te firma por menos de 2, 3, 4 millones de euros.
Bueno,
gracias, Ganga. Hasta luego.
Buenas noches.
Hombre, Angelito García.
Hombre.
Muy buenas.
Muy buenas. Ha ganado Alcaraz su primer partido de Wimbledon. Da gusto ver Wimbledon los primeros días. Está perfecto. Está la pista perfecta. Luego a partir ya del miércoles, jueves, ya empiezan a ver tal, no sé qué, y la semana que viene es un... Vamos.
Y a Paco siempre le vuelve loco que vayan de blanco impoluto.
Perdona, a mí también. Sí, a mí me encanta.
A mí también.
Visualmente es
y aparte,
muy potente.
Y como he tenido la suerte de estar en esa pista, me parece que es el... Vamos, absolutamente cumbre.
¿Comiendo fresas?
La catedral.
Pues sí, comí fresas. Con fresas con nata.
Por algo es la catedral del tenis.
Oye, pero eso es un respeto a la organización y a la tradición, ¿o es una obligación?
No, es el club. La obligación del club. De los socios del club.
Pero es obligación que los socios del club no te dejan entrar si no es así. Le he contado hoy a Paco que si tú quieres entrenar en Aurangi, que es, imaginaos, una pista que está al lado, o sea, un club anexo, digamos, que puedes hacerlo como te dé la gana. En Kyrgios iba con camisetas de la NBA, de los Celtics y de quien quisiese, mientras entrenaba. Pero si tú quieres entrenar en Wimbledon, aunque sea en la última pista de Wimbledon, todo el que pase a la pista tiene que estar vestido de blanco impoluto y con zapatillas de tenis blancas. Es decir, tú eres el médico de Carlos Alcaraz y si quieres pisar la pista, entras así, si no, no entras. O sea, no solo los jugadores, sino cualquiera que quiera
igual
pisar
si es una
césped
norma,
de Wimbledon.
Igual sí si es que es obligatorio.
A mí me encanta.
No, a mí también.
Me
pero
encanta. Sobre todo porque la ropa deportiva a veces hacen unas cosas en el tenis también, unas camisetas, unos colores, unas rayas. Y digo, ¿pero esto qué es? Si parecen bacaladeros de estos del Nen de Castelfa.
Que sí, o sea, sí. Y valen una pasta, ¿eh? ¿Eh? Que valen una pasta. Sí. Porque hablamos mucho de las camisetas claro. De fútbol, lo de tenis también te meten un palo.
¿Algo más, Ángel?
Sí, si podemos contar un poquito sí. Cómo ha ido el partido.
Adelante.
No, la verdad que Carlitos ha dado la sensación de ganar cuando lo necesitaba y cuando quería. Es decir, en el primer set ha acabado ganando el Super Tiebreak. En el segundo set ha ganado los últimos 9 puntos cuando necesitaba cerrarlo. Y en el tercero directamente le ha metido un 6-2 a Marlayal. Así que se mete en la siguiente ronda. Va a jugar ante el australiano Bukic el próximo miércoles. Y figúrate, porque si tú decías que te impresionaba la pista de Carlos Alcaraz, la pista central de Wimbledon, mira que Carlitos todavía, habiendo ganado allí y siendo triple campeón de Grand Slam, también le impresiona y también le pone nervioso.
Bueno, es algo que espero que se vaya, obviamente, pero yo creo que tener esos nervios es bueno si los controlas de buena manera. Si dejas que esos nervios te controlen a ti, ahí es cuando las cosas no van del todo bien. Así que yo creo que es algo que sale natural y en cierto modo es bueno. Pienso que Djokovic, Federer en su momento, Rafa, sentían esos nervios cuando saltaban a la central, cuando jugaban algún partido, y si los controlas, yo creo que son nervios de buena manera.
Pues el miércoles es el segundo partido. Gracias, Ángel. Un abrazo.
Un abrazo, Joma.
Seguimos.
Pues mira ahora qué pedazo de fichaje traigo para el España-Alemania del viernes, William Hill. Si quieres maximizar ganancias en esta Eurocopa, aprovecha la ofertaza de William Hill. Tienes apuesta asegurada con reembolso de 24 euros y la mejor cuota garantizada para ganador de partido. Regístrate ya en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Por suerte, no todas las bienvenidas son iguales. Y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita pokerstars.es para jugar. Solo mayores de 18, juega con responsabilidad.
Tramo final, solo antes de que os vayáis y de que llegue Lobato, que ya está aquí Carmichael, una conexión rápida con el Tour de Francia, porque la etapa de hoy no merece tampoco mucho más.
Mañana, ¿no?
La de mañana sí, la de mañana sí. Kike Iglesias, hola Kike, muy buenas.
Hola querido, hombre, al menos para decir que Biniam Girmay es el primer corredor de raza de negra que gana una etapa en el Tour, un sprint estupendo.
Es increíble, que pase eso en el deporte profesional en el año 2024, primer corredor de raza negra que gana una etapa del Tour.
Con sí, los buenos atletas que son,
sí.
Con lo bueno que son en todos los deportes, en fútbol, menos en natación y en ciclismo.
Sí.
Sí, pero en ciclismo se están poniendo las pilas. Por ejemplo, el año que viene el Mundial de Ruta es en Ruanda, con lo cual, es en Ruanda, el 2025. Y bueno, pues se están poniendo dinero, el Tour se está implicando mucho ahí y bueno, hoy es un acicate para eso que Girmay haya ganado. Nuevo líder Richard Carapaz, primer ecuatoriano que se viste de líder en el Tour de Francia. Y mañana nos vamos camino del Galibier. Rápido, escuchamos a Landa en COPE.
Mañana es una etapa corta, seguro que hay una pelea para que sea una fuga de gente buena, seguro, y luego al final yo creo que habrá un primer test, ¿no? Yo creo que bien Vingegaard o bien Pogacar querrán probarse.
¿Vas a tener la oportunidad de disfrutar del landismo o estás aquí con Remco?
Sí, seguro que sí, aunque sea ayudando, pues seguro que disfrutamos de ese landismo.
Landismo, que vamos a tener todos los días en el final de etapa. Mañana, ¿a qué hora se empieza a subir el Galibier más o menos?
Pues a eso de las 4 de la tarde. Son 30 y tantos kilómetros desde Briançon y luego 20 para abajo en dirección a Baluar. A las 4 de la tarde, hora y media de Galibier total en el Tour, en la etapa 4.
Gracias, Quique. Un abrazo.
Otro, chao.
Compañeros, comentaristas, habéis estado francamente bien, de verdad.
Gracias.
Muy bien.
¿Mañana vais a escuchar el partidazo?
Sí, hombre.
Claro, hombre, claro.
Sí, muy bien, me alegro.
Aquí estaremos.
Gracias. Ya está Lobato, vamos.
Arranca el Gran Premio, los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos, la entrada que van a reventar.
Rueda y entrada, fantástico.
fantástico, fantástico.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
A ver, es un Soufflé Express. Lobato, yo sé que te prometí no meterte nunca a esta hora, pero es que se me había olvidado que teníamos
la Eurocopa.
La Eurocopa. Tengo la excusa de la Eurocopa y con eso, pero ya sabes que me porto bien todo el año. ¿Cómo estás, Antonio?
Bien. Con ganas de que llegue el tercer gran premio de este triplete, que es esta semana, y saboreando y disfrutando lo que hemos visto en este último fin de semana, que ha sido una de las mejores carreras de los últimos tiempos.
¿La Eurocopa la estás viendo?
Cuando puedo, sí. Hoy, claro. Por ejemplo, he podido ver el partido de Portugal.
Vale. Hola, Carmichael, ¿eh?
¿Qué tal?
Muy buenas. Sé que os gusta mucho el circuito de...
Mucho.
De este fin de semana, de Austria.
Es mucho porque está en un enclave precioso, en un valle verde, teñido de naranja, de los aficionados de Max Verstappen. A ver, lo malo que tiene es que está en medio de
naranja.
Naranja
bueno, el naranja bonito.
Bueno, es que Verstappen provocando...
Es el feo.
A ver, lo de acabar colisionando es normal, porque es que Verstappen le ha tocado las narices a Lando todo el tiempo. Es decir, le dijo delante de él, al lado en el camión, dijo, este es el naranja bonito y no los de naranja que tengo detrás en las carreras. Es decir, que siempre que había ya un pica-pica, se llevaban bien hasta ayer. Pero es que así son las carreras. Yo es que a mí me estomaga el concepto de marketing positivo de ahora. De que tienen que estar tomando natilla juntos, haciendo puzzles, jugando al futbolín. ¡Ay, qué bien nos llevamos! Pero si en la pista tenéis que mataros el uno al otro. Son unas carreras de coches así.
Tú, para ti, Lobato, en esa acción, claramente Verstappen tiene la culpa.
Sí, es culpable. Sí, ¿no? Es culpable. Cambia de dirección, no le deja espacio. Es cierto que Norris puede evitarlo si se va hacia el piano, pero no tengo por qué evitarlo. Yo creo que Norris estaba ya un poco escarmentado. Había sido castigado por Verstappen desde el sábado. Su imagen había estado un tanto deteriorada. Y llega un momento que tienes que marcar territorio, con lo cual decidió seguir en pista. No le dio espacio. Verstappen cambió de dirección. Le golpeó, se tocó, mala suerte para Norris, que las consecuencias fueron más graves, pero es algo que tampoco sorprende. Si echamos la vista para atrás y vemos maniobras de Max Verstappen desde que empezó en Fórmula 1, esto es marca de la casa. El problema es que hasta ahora, desde 2022 hasta hoy, no ha tenido presión, no ha tenido nadie que le hiciera cosquillas. Ahora ha vuelto a sacar el mazo de Max Verstappen, que lo vio Lewis Hamilton hace 6 años, lo vio Kimi Raikkonen hace 7 años, lo vimos en 2021 muchas veces y todo el mundo le conoce. No soporta perder. Y cuando ve que puede hacerlo, utiliza todas sus artimañas, que no son muy limpias.
Caramba.
Desde el
es tan perfectito como parecía.
No. Sí, comete también errores y fíjate que hay una anécdota muy famosa de una carrera que quedó segundo y no ganó y su padre le dejó tirado en una estación de servicio, que cuando tenía 13 años. Mm. Luego fue a buscarle, pero la chufa se la llevó porque había perdido la carrera. Es un auténtico carnívoro, pero por eso digo que Lando tiene que ser fuerte, porque... Antes jugaban al pádel, quedaban juntos, eran muy amiguitos, y ha dicho que o le pide perdón o se acabó la amistad, ha dicho Norris. A ver qué pasa con eso.
Vale. De los nuestros está lo de Sainz, que...
Muy bien, volver al podio. 5 de 10 carreras disputadas en el podio.
Sí, sí.
Cuidado,
sí.
Una victoria,
sí,
cuidado.
Sí.
Está mal, ¿eh?
Es importantísimo.
Sí, pero podio, pero mensaje para Ferrari. Hay que progresar porque nos hemos quedado cuartos. Estamos detrás.
Es que el coche rebota, como en 2022. El último kit aerodinámico ha funcionado tan mal, porque no solo funcionan mal los de Aston Martin. El de Ferrari de Barcelona funciona tan mal que el coche vuelve a hacer el rebote contra el suelo que hacían en el primer año del efecto suelo en las curvas rápidas. Entonces van con el coche con una pérdida de confianza total. Y eso hace que se han quedado como cuarto coche y ha sacado un podio con el cuarto coche, mientras Leclerc tuvo una carrera espantosa y le ha metido 15 y está solo 15 puntos en el Mundial, que está muy bien. Así que a lo mejor acaba hasta ganándole en el campeonato, no lo sé.
Bueno, para eso tiene que clasificar Antonio. Mejor que Charles Leclerc en el resto de carreras, tiene que puntuar más que Leclerc y tiene que permitírselo Ferrari. O sea, es que son 3 cosas que hay que ver.
Sí, la última sobre todo.
Lo de Fernando. Yo estoy desesperado. O sea, no entiendo, de verdad. Tengo la sensación de que es siempre lo mismo. Es ficha por un equipo, la promesa de que llegará primer año de adaptación, segundo año no sé qué, y tercer año podremos luchar por victorias y tal, y no sé qué. Siempre lo mismo, de verdad.
Sí. Lo que pasa es que es muy difícil ganar en Fórmula 1, y sobre todo si estás en un equipo que, a ver, la la fuente donde empieza Aston Martin es un equipo modesto, era el antiguo Racing Point o el antiguo Force India, ¿no? Yo me acuerdo cuando fichó por Aston Martin, y no voy a ser oportunista, hice un vídeo diciendo que no veía bien el fichaje, que, ostras, que prefería otro equipo, que era como dar un salto atrás, porque Aston Martin estaba muy atrás. Y entonces pensar en un salto mortal como el que dio en 2023 era impensable. Lo hicieron. Pero es que ahora, en 2024... Si te olvidas de 2023, parece que 2023 fue un espejismo, fue algo extraño lo que ocurrió en esos primeros grandes premios. Sí, dieron un salto hacia adelante, cualitativamente hablando, el coche era más rápido, pero también coincidió que todos los grandes tenían problemas, excepto Red Bull. Pero luego les pillaron. Y desde que empezaron a meter evoluciones el año pasado hasta hoy en día, año y medio, pues no han conseguido contrarrestar las evoluciones de los demás. Con lo cual ahora mismo Aston Martin está igual que si estuviéramos en 2022, fuera de la zona de puntos, fuera de la Q3, no se ven perspectivas de cambio a corto plazo, necesitas bueno, lo dice Fernando, necesitamos que una evolución llegue y funcione, porque si no, esto va a tardar en resolverse. Y no hay ninguna garantía de que se pueda resolver.
A ver, el problema que hay con Aston Martin es que ellos quieren hacer un McLaren. McLaren, a principios del año pasado, estaban el 15, el 16 en parrilla. A mediados de año, encontraron el camino y metieron el salto. Lo raro es que Aston Martin ha estado en un buen punto. Ha estado a medio segundo de Red Bull. Es que ahora está a 9 décimas.
Claro.
Es que el nivel de involución es tal que me decía alguien del equipo el otro día, Fernando con el coche del año pasado hubiera ganado al coche de este año. Nadie ha ido tan mal como está yendo Aston Martin. ¿Por qué? Porque no funciona. El coche aerodinámicamente, es decir, las curvas, no funciona. Hay dos planes sobre la mesa. Uno, evolución de Hungría sobre la misma base actual. Y otro, a mediados de septiembre, tener un coche directamente plagiado de los rivales. Es decir, usar el sistema tradicional, que es, oye, hemos visto los planos de los mejores, vamos a hacer algo similar, a ver si nos funciona. Dado que no hemos dado con el kit.
Pero eso es ir por detrás.
Vas por detrás, pero por lo menos... vas a hacerlo mucho mejor.
He perdido la esperanza de que pasen cosas grandes en esta parte de la temporada y ya veremos si al final. Pero me conformo con que haya algún signo de positividad, algún brote verde, que al final de temporada Aston Martin dé un paso adelante. Porque el año que viene, 2025, puede ser la temporada más igualada de la historia, porque es el último año de la normativa y todo tiende a converger. Tienes que estar en esa batalla. Tienes que estar preparado.
A mí me da un pelín de miedo cuánto puede aguantar Fernando si el coche sigue así mucho tiempo. Es decir, sí, que no llegue el final de año y diga, pues mira, esto yo para estar así, pues me voy a casa. Porque tiene un contrato que es largo, pero también con mucha libertad. Se puede ir cuando quiera. El que piense que porque él da el lado amable en la televisión está contento con esto, no le conoce. Él no lo está pasando bien.
Me ha soltado alguna perla, ¿eh?
Sí, claro. Sí. Oye, que muchísimas gracias. Perdón por esta versión express. Tenemos Silverstone la semana que viene, ¿no?
La catedral del automovilismo, 1950, allí empezó todo. Lo bueno es que a veces llueve, da sorpresitas, circuitazo
y
también.
Y curvas rápidas.
Vale. Curvas muy rápidas, muy McLaren.
Ojo, lo de Verstappen-Norris se va a repetir.
Sí, sí.
No sé si en Silverstone. Silverstone es un buen sitio.
A mí me mola el pique.
Va a pasar, o sea, más
le ha dado... Por cierto, ¿te acuerdas que hace una semana te dije con Carlos hay que esperar?
Sí.
Y luego salió diciendo que había que esperar.
Sí.
Bueno, pues ahora mismo quien está por delante en las apuestas es Alpine,
sí.
Pero mi consejo es juégatela y espera a noviembre, porque a lo mejor un día estalla Red Bull incluso con Verstappen.
Lobato, gracias. Un abrazo.
Venga, un abrazo fuerte.
Gracias, Carmichael.
Gracias.
Ahora, Chemita.
Muy buenas, pues momento ahora para dar la bienvenida a nuestros amigos de Versus en el partidazo. Regístrate ya en Versus.es y duplica tu primer depósito con una super free bet del 100%. Hasta 100 euros te esperan en Versus. Y además en Versus puedes retirar tu dinero de forma rápida y segura. Y mira, si mañana Austria le gana a Turquía y hay más de 2 goles, se paga a 3,30 por cada euro apostado. Menuda cuota en Versus. Es hora de demostrar lo que sabes. Es la hora de apostar en Versus. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18 años. Todo esto y más en Versus.es.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 00 10.
Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Pues hacemos una versión express también del kilómetro. Chemita Martínez, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Es que manda la actualidad. Es que al final estamos.
Claro, es que ha habido penaltis.
Cierto.
En la Eurocopa y eso nos ha hecho un programa más cortito. ¿Cómo estás, Chema?
Pues estoy estupendamente. Este fin de semana siguiendo, aparte de seguir la Eurocopa, que la estoy siguiendo, lógicamente, hemos tenido Campeonato de España de Atletismo en la Nucía,
sí,
donde ha habido de todo. Ya están los Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina. Y bueno, tenemos pruebas en España que es un auténtico lujazo para verlo. Y bueno, he estado con dos pantallas, viendo el ordenador, siguiendo Teledeporte, escuchando la COPE, viendo la Eurocopa, o sea que viendo un poquito todo, incluso viéndote a ti hacer ejercicio, que también te he visto y eso
sí,
me encanta. Ya
he empezado otra vez y estoy ahí con dieta y con deporte diario y, ostras, se nota, ¿eh?
¿Y te encuentras bien o no?
Súper bien. Creo que es la primera vez que empiezo que realmente tengo buenas digestiones, ningún dolor muscular, más que un poco de fatiga de vez en cuando, como es lógico. Tuve agujetas al principio, pero me encuentro bien, estoy bien. Y duermo mucho mejor, más ligero, porque ceno mucho menos, claro, o no ceno.
Bueno, pues estás en el camino,
sí.
Que está la maravilla.
Sí,
bueno,
sí.
Y hablamos del Campeonato de España.
Ah, venga, sí, la victoria de Quique Llopis, por ejemplo, en 110 vallas, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que ha sido una de las notas destacadísimas. Le tenemos ya para final olímpica. Uh-huh. El otro día estaba hablando con Angelito de ver qué opciones teníamos reales de medalla. Y yo a Llopis le veo en la final y, bueno, siempre puede pasar cualquier cosa. Y luego tenemos a Thierry Ndicumbuenayo,
sí,
que también hablamos de una opción de medalla porque tiene una marca muy top y, vamos, se le vio espectacular. Aunque, bueno, y luego las pruebas de 800 con Atawi. Tenemos ahí un chavalín que es una auténtica máquina y yo creo que está llamado a darnos también otra pequeña alegría en los Juegos. Pero si tengo que al final quedarme con algo del fin de semana, ha sido, yo no sé si lo habéis visto, a Irene Sánchez Escribano, que le faltaba. Ahora mismo la federación, bueno, si tú quieres ir a los Juegos tienes que hacer una mínima que te manda World,
¿sí?,
Atléticos o tener puntos, ¿no? Y además la Federación Española pide otra mínima, lo complica un poquito más y este año tienes que estar haciendo una marca que es muy complicado y hay atletas que están con la presión, que no lo hacen, que sí. Total, que Irene, que tenía marca ya del año pasado, en 3.000 metros obstáculos, pues le faltaban unas décimas que no había hecho este año y al final, pues en esa prueba le ha ayudado dos compañeras de entrenamiento, consiguieron hacer esa mínima y fue un momento de los más bonitos del campeonato. Hicieron la mínima, no consiguió el oro, que lo ganó Carolina Robles, pero las tres chicas estuvieron ayudándose para que Irene consiguiera esa marca. Yo creo que ha sido uno de los momentos, viendo a Antonio Serrano, el entrenador, disfrutar con y vivir esa final de forma intensa, pero que ha sido otro de los grandes momentos del campeonato. Ganó Peleteiro también otro oro. Tenemos a Jordan Díaz en el triple, que se sale. Juanma, o sea, se sale. Si veis a este chico saltar, alucináis. O sea, es una auténtica maravilla. Y bueno, buenas noticias que se han dado y yo creo que promete que tenemos unos Juegos Olímpicos. Bueno, Álvaro también en marcha, que
sí,
está en forma, corriendo en 38 los 10 kilómetros. Con lo cual, muy buenas noticias y yo creo un gran campeonato.
Oye, Thompson, jamaicano, 22 años, señalado como sucesor de Bolt, ha corrido este fin de semana en 9:77.
Fíjate que, Juan, me ha hablado muchas veces de decir, oye, ¿hay algún tipo que pueda suceder a Bolt? Pues al igual que hablábamos de Kipchoge con las dos horas, ¿no? Pues este tipo promete. Estamos hablando de un jamaicano de 22 años que ha corrido 9:77, la cuarta mejor marca de la historia. Y yo creo que bueno, firme candidato a poder hacer un gran papel y bueno, llamado a estar cerca de Usain Bolt, que es ese nombre, pues simplemente decirlo infunde muchísimo respeto. Pero bueno, este Kisein Thompson, 22 añazos, y también los americanos, los trials que se han estado,
sí,
haciendo este fin de semana, grandes marcas, Holloway en las vallas, Noah Lace, que también lo ha hecho muy bien, así que bueno, pues todo el mundo se acerca en forma y vamos a ver, yo creo, unos grandes Juegos Olímpicos.
A ver quién es el campeón olímpico de los 100, que es siempre una de las citas estelares. ¿Quieres que te haga las preguntas de los oyentes ya directamente?
Hazme directamente, sí, para que no prolonguemos mucho la agonía. Así es express y no lo hacemos casi normal.
No.
¿Cómo saber, hasta mañana?
¿Cómo saber que hay que cambiar de zapatillas? ¿Cada cuántos kilómetros más o menos debemos cambiarlas?
Mira, yo siempre utilizo una regla, como no las lavo nunca ni las meto en la lavadora porque se destrozan, cuando ya empiezan a tener un color ya así feo, a mí me indican ya que están un poco destrozadas. Normalmente nada tan simple como mirar la suela. Si miramos la suela y está, se observan ya desperfectos en la goma, también es un síntoma de que están un poco deterioradas. Y al final, pues la regla de, yo creo que haciéndolas 500 kilómetros estaría más que justificado ya su uso y también eso, si no apuntamos por los kilómetros, pero eso suele ver fácilmente si miramos la suela.
Estar un mes en verano sin entrenar es malo, es demasiado tiempo de descanso, hombre, sí, ¿no?
Yo creo que entre 2 y 3 semanas sería lo ideal. Un mes ya quizás es demasiado porque luego arrancar va a costar muchísimo y ya te acostumbras a estar sin hacer nada y posiblemente un mes se haga un poco largo. Yo con 2-3 semanas creo que sería lo razonable. Y si no, hacer otro tipo de deporte, piscina, bicicleta, fútbol, vóley, es que existen muchísimos deportes para hacer y un mes es demasiado.
Dice, seguro que ya lo habéis dicho más de una vez, pero ¿es bueno combinar el running con la bicicleta?
Sí, para un aficionado es bueno combinar, hacer deporte es bueno para todos. Si estamos hablando de profesionales, no lo puedes combinar, salvo que estés hablando de un triatleta, ¿no? Pero que son deportes diferentes, pero que si estamos hablando de alguien aficionado, hacer deporte sigue siendo hacer deporte, da igual el que hagas, lo importante es que te sientas sano y te sientas bien, y claro que se puede combinar. Si estás preparando una carrera específica, no hay que utilizar tanto la bicicleta, pero si no, claro que se puede hacer como entrenamiento cruzado, alternativo.
Gracias, Chemita. Hablamos el lunes. Un abrazo.
Adiós.
Adiós, hasta luego. Mañana más Eurocopa. A partir de las 6 de la tarde, Rumanía, Países Bajos y a las 9 de la noche, Austria, Turquía.
Has escuchado la agenda del día de la Eurocopa con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ya está preparado el pulpo para poner las calles. ¿Estás por ahí, pulpo?
Estoy aquí escuchándote además muy atentamente porque has vuelto al deporte en activo.
Sí,
como
sí.
Tiene que ser, igual que yo, macho.
Sí, he vuelto.
Es pero fundamental.
Vuelvo para adelgazar, no para otra cosa.
Fíjate, yo también tengo que perder un par de kilos y lo bueno es moverse, caminar rápido y despacito, ir subiendo la velocidad.
Sí.
Y cenar muy poco,
y cerrar, Juanma. Cerrar el pico, eso es lo que hay que hacer, cerrar el pico.
Es verdad, cada día me gustan más los quesos asturianos, por cierto.
Pues entonces vas a adelgazar poco, ya te
voy
lo digo
mal,
yo.
Voy mal.
Pulpo, te escucho ahora, ¿vale?
De acuerdo, Coquis Tapito.
Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós. Hasta aquí el partidazo. Mañana a las 11:30 les esperamos. Desde las 6, tiempo de juego. Antes el Tour de Francia con el Galibier desde las 4 de la tarde. Ha sido un placer. Descansen, disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.